Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
¡Hey! Vuelo mexicano. Mexicano. ¿De San Luis Potosí o de dónde?
Ajá. ¡Qué stalker! Rarísimo que estuviera gente que habla español en la escuela.
El mundo que te da a conocer que México no eran camellos, no camellos, ¿cómo se llaman?
Burros. Caballos.
No estabas en Dubái.
Cantarla dentro de una prisión, pero es que escuché por ahí prisión.
Sí, Jana.
El próximo fin vamos a estar en el Festival de la Rosa. Ahí los vemos.
O sea, ¿quién es más llorona?
Es que Ashley parece ser muy fuerte, pero es súper débil. O sea, no.
En medio de esto, ¿es cuando sus papás se separan?
Literal, se me cayó todo el pelo. Entré en una depresión horrible. No nos estaba yendo muy bien en el segundo disco. Tampoco nuestra promoción iba muy bien porque nosotras pues no éramos como que hash. O sea, estábamos muy tristes.
¿Tu marido es tu primer novio?
Su primer todo. No sé cómo ser pareja.
¿Y lo estás
trabajando? No.
¿Te costó trabajo embarazarte?
Me diagnosticaron una enfermedad autoinmunológica. Yo dije, yo voy a celebrar cada día, aunque me dure el embarazo un día o 6 meses o lo que sea, me pude embarazar y hoy soy mamá. Y fue un momento muy bonito porque pues los doctores hasta el día de hoy dicen que eso no debió de haber pasado y que ellos no pueden tomar crédito por algo que mi cuerpo no debió de haber tomado.
Es un episodio más que además es un episodio con mucho amor, así se les puede decir, con mucho amor, porque las conozco desde que empezaron, las conozco desde que estaban muy chiquitas. Yo no estaba tan chiquito, pero sí es alguien que son personas que no veo tanto, pero que nunca se salen de tu corazón. Son las reinas del sold out porque han hecho una locura. O sea, desde que empezó su carrera, fue hace una tras otra. De Odio a Marte hasta ahorita no ha parado. Vienen de una gira impresionante por Centro y Sudamérica. Vienen de una gira con sold outs por todos lados, donde le estoy diciendo, por Estados Unidos también muy, muy grande, donde literal salen las fechas y a las 2 horas las venden todas, Auditorio Nacional ahora, que van a ser ya creo que el sexto o séptimo, nada más de este disco. La verdad es que son una locura, han hecho algo fantástico y es por el talento, evidentemente, pero sobre todo porque son tan entregadas y son tan reales, y creo que por eso me enamoré de ellas desde el principio. ¡Jana y Ashley! Las quiero.
Qué lindas palabras.
No, ya hace tanto que no nos veíamos. Las extrañaba mucho.
¿Cuánto me pagaron para decir todo eso?
Pues solamente lo que ustedes me han ido pagando, pero muy a plazos. Pero con puro corazón y con puro amor. Es que nos queremos muchísimo.
Sí, la verdad. Ha sido de nuestras entrevistas más divertidas y más emotivas. Entonces, estamos emocionados.
Nunca olvidamos eso, porque cada vez que estamos contigo es como estar en casa. Justo estábamos platicando con Jordi, ¿no?
¿Con otro Jordi?
No, contigo.
Ah, conmigo. Es que también tiene un Jordi en su equipo.
No, que a los 15, 16 años cuando arrancamos.
Justo estábamos hablando contigo. Es que eso. Tendrías que haberlo dicho a la cámara.
Es que hay dos Jordi.
Justo estábamos hablando con Jordi.
Claro,
claro. Es como, justo estaba hablando con Hanna.
Sí. Yo, con otro Jordi, no, contigo. No,
poco a poco vas a conocer. Esto se llama Hannalandia.
Hanna y ahora mamá de una niña de 3 años. Que vamos a platicar. Pero a ver, entonces, si escuchas, hablabas conmigo.
Que a los 15, 16 años cuando arrancamos, jugábamos a las escondidillas en Sony, que te conocimos cuando éramos súper chiquitas y ahora ya.
O sea, ¿jugaban a las escondidillas cuando llegaron por primera vez a Sony?
Estábamos en la secundaria todavía.
Mi vida. Además, siento que siempre fueron
como... ¿Qué tal loser, secundaria, escondidillas?
Siento que siempre han sido, bueno, no lo sé ahora, pero que siempre fueron como unas niñas muy inocentes, como que crecieron con mucha inocencia, pero no sé si las conocí yo. Ya luego sí las vi destrampadas, pero...
Yo creo que Hanna siempre fue inocente y sigue siéndolo.
¿Sí? ¿Sí seguirá siendo muy inocente o no? Sí,
no creo.
Sí. ¿No?
Sí. O sea, bueno, es que si me comparas con Ashley, soy sí.
Oiga, pues salud, chicas. Mira, estamos tomando agüita. La gente está acompañándonos. La gente salud. Todos los domingos que estrenamos la entrevista y lo ven durante toda la semana, se toma algo con nosotros. Hay gente que toma un café, un té, un tequila, un pulque, un champán. Nos están viendo en todos lados.
Pero tiene una gotita de alcohol para, porque sí, no sí. puedes salutear sin...
Sí, exactamente. Tiene gotita de alcohol porque si no son, creo que dicen que 7 o 9 años sin orgasmos. Es muchísimo, ¿no?
Sí, Hanna ya le tocó.
Con razón.
Oye, yo también ya me eché, no sé si 9, pero sí un rato. Así es que no, vamos a aliviar eso. Bueno, la cosa es que bienvenidos. Espero que la pasen muy bien. Vamos a platicar con Hash, que me da mucho gusto que puedan, que estemos en México, que estén aquí, porque han estado utilizados por todo el mundo, por diferentes lugares. Así es que qué padre. Oigan, ¿que son vecinas en Houston casa con casa? No, paren, por favor, no es cierto. ¿Es cierto eso?
Sí, tenemos una relación bastante muega, ¿no?
Es que Ashley no puede sin mí, esa es la realidad.
Siempre he notado eso.
O sea, si vamos a ponerlo en un balance, sí, yo dependo más de Hanna, pero...
No, es viceversa, te estaba molestando.
No, hablo en serio. O sea,
¡ay, mi vida! ¡No! ¡No!
Yo dependo más de ella emocionalmente, pero Hanna depende más de mí.
Prácticamente
y okay. físicamente. Y Hanna, o sea...
¿Físicamente?
Sí, o sea, yo te ayudo a bañar tu hija todas las noches.
Sí, tú no sabes manejar todavía. O sea,
Hanna es mi chofer.
Oye, ¿no sabes manejar?
No.
No es cierto.
Es que me da
pavor. En este mundo
pavor,
no sabes manejar.
Me da pavor. O sea, ya he ido a
escuela. ¿Tiene licencia?
Tengo licencia. Tengo... Bueno, no tengo licencia. Eso es ilegal, Hanna.
Eso es ilegal. Hanna.
O sea, ya fui a driving school y todo y no, o sea, no puedo.
Escuela de manejo.
Ok. ¿Y no tuviste nunca un novio, alguien que te enseñara y así te voy a enseñar a manejar?
No.
Porque es como muy, es parte del romanticismo de las parejas.
No, yo no entiendo. Es que si me pusiera así como que súper sexy, no. O sea, no es algo, si creería en otras vidas, que no sé si creo o no, yo creo que me morí en un choque. Porque me da realmente papá.
¿Qué? Okay.
Pero es ridículo. De repente la veo, estoy llegando y veo a Ashley en una bicicleta así con la mochila. Y digo,
¿dónde voy fuiste? Todos lados en la bici.
Fue a comprar unas botellas de vino con su mochilita en la bicicleta.
Ok. Entonces eres de bici y no manejar. Pero entonces, ¿sí son vecinas?
Sí.
¿Pero casa con casa?
Sí. Y tenemos un
¿patio con patio?
Sí.
Bueno, o sea, en el patio pusimos una reja. O sea, cada quien tiene su casa.
Okay. Una reja, no,
pero hay una reja de distancia.
Ok.
Y ya lo hacemos por afuera, o sea, por atrás, para que si entramos y salimos nunca se ve.
Es que como siempre estoy en mi pijama, imagínate salir así al lado.
Pero es muy bueno porque en mi casa siempre están... Mi casa sí parece como familia y la de Ashley es como una soltera, ya sabes que tiene sus botellas de vino y...
Música siempre así.
No, y un queso en el refri, o sea, nada. Entonces Ashley siempre está, pues un aguacate o te voy a agarrar no sé qué... Entonces nos sirve muy bien.
Oye, ¿qué, por qué decidieron estar juntas? O sea, verdaderamente es tanta la hermandad, valga la redundancia, que...
¿Sabes qué? Fue, la verdad, coincidencia, porque...
No fue coincidencia.
O sea, ¿qué haces aquí? ¡Ay, Hanna! ¡Ashley!
Es que no, yo empecé viviendo
Hanna
en Houston.
Hanna vivía en mi casa en donde yo estoy ahorita.
Por eso.
Y compró el terreno al lado.
Ok.
Ok. Y cuando estaba construyendo su casa, le dije, Hanna, no manches, qué increíble. Y yo compro esa casa... Y somos vecinas. Jamás decía, ¿cómo crees? Yo, sí. Y pasó.
Así fue. Pero por eso fue coincidencia. Qué raro es que dos terrenos hayan abierto.
Sí, pero no fue coincidencia. O sea, fue algo que queríamos. Coincidencia. No, coincidencia.
No lo sé, Rick.
O sea, nunca compramos los... O sea, empezó siendo una casa que estamos construyendo y ya tú decides...
Sí, pero no lo pusiste a la venta porque yo te lo iba a comprar. Porque, eso no es coincidencia.
Porque tú estabas viviendo en México en ese momento.
Ah, sí.
Entonces, va a Houston y dije, ah, bueno, perfecto.
Ok. Oye, a ver, Hanna Nicole Pérez Moza, ¿sí?
Y la más hermosa.
Y Ashley Grace. O sea, les pusieron nombres... Como soap opera, porque es como de telenovela gringa.
Es que
o sea, Hanna Nicole, Ashley Grace. Pero dime, por favor, ¿qué es lo que te sucede? Exacto. ¿Por qué les pusieron los nombres
¿sabes
así?
Que yo siempre le hemos dicho a mis papás, les dijimos, a ver, entiendo, mi mamá es súper gringa, mi papá también es gringo y mi mamá no habla español así para poner
nada.
Okay.
Pero mi mamá es sureña, que habla, she talks like that with an act.
Y entonces ahí es super Ashley Grace, Hanna Nicole.
Y en el sur,
dijimos, ok. chingón. Pero si nuestro apellido es Pérez, no me chingue.
Ponme, o sea, María.
Ponme María Félix Pérez, ¿no? Suena más cool. Nada más.
Juana, en vez de Hanna, ¿no? Porque pues, si eres un apellido mexicano, pues
muy
pon
mexicano.
Nombre mexicano.
No nos pongas nombres muy gringos, porque luego es como que, ¿qué?
Es que es muy chistoso, porque aquí en México jugamos mucho con el rollo de Kevin Bryan González.
Exactamente.
¿No? Y ustedes lo hicieron, pero al revés. O sea,
no,
estás diciendo,
no,
gringa,
no, es
Ashley Grace,
eso, sí.
Pérez.
Es que mi abuelo es el mexicano,
okay,
pero mi abuelita es de Estados Unidos y mis papás también, los dos. Entonces,
o sea, los dos son de Estados Unidos, los
sí,
dos papás.
Nuestros papás son de Estados
Unidos. Y abuelo
Unidos.
Mexicano.
Es mexicano.
Ahí está el Pérez.
¿De San Luis Potosí o de dónde?
Ajá.
Ok.
Ah, mira. Yeah.
Qué buena memoria, ya te habíamos contado.
Qué stalker.
Lo quise hacer ver bien, dije memoria.
Oye, y entonces, ustedes nacieron evidentemente en Estados Unidos. Ajá. En Luisiana.
En Luisiana.
O sea, okay, las dos nacimos en Luisiana y cuando Ashley tenía 6 meses, estuvimos viviendo en México,
okay,
pero por el trabajo de mi papá vivíamos mitad del año en Estados Unidos, mitad del año en México.
Okay.
Entonces crecimos hablando pochando.
Spanglish.
Bueno, seguimos medio pochando.
Bueno,
ah,
pero aprendiendo los dos al mismo tiempo,
okay,
conociendo los costumbres, Santa Claus, Reyes Magos, Día de los Muertos, Halloween, ¿no? Como que, pues creo que como ser humano te nutre mucho aprender que,
claro, qué padre,
lo tuyo no
culturas
es lo único y que la diversidad es buena y ya sabes todo ese rollo.
¿En qué trabajaba su papá para estar 6 meses aquí y 6 meses allá?
Una fábrica. Tenía una fábrica de
estabilizantes
de lácteos.
Eso.
¿Estabilizantes de lácteos? ¿Y alguna vez ustedes supieron bien qué era eso? Porque, ¿qué es estabilizante?
Siempre
de lácteos
teníamos yogurt y paletas en de lácteos.
Ay, espérame.
Se resumía eso, ¿no?
Sí, bueno, algo
y
que
yogurt natural, me acuerdo. Paletas, helado. Y no me acuerdo bien lo que hacían, nada más me acuerdo que era de, cuando estábamos en México, íbamos al americano.
Ajá, al colegio
creo
americano.
Que,
al colegio
creo
americano
que tenía algo que ver con una con
bacteria.
Santa Clara.
No.
¿Santa Clara podría ser? Sí.
Sí.
Es
no,
una
le,
empresa.
Le vendía productos a Santa Clara,
ah,
pura. Y
ah,
así.
Eso, eso.
Ah, muy bien. Pues
o sea,
muy padre.
Pero íbamos en el americano aquí y en Estados Unidos en una escuela.
En el mexicano, ¿no? Pero, el colegio mexicano.
En Luisiana, en ese entonces, o sea, era rarísimo que estuviera gente que habla español, uh-huh, en la escuela. Y me acuerdo que siempre nos llegaban y decían, ¿y tienen burros?
No es cierto.
Ah, o sea, nos trataba,
sí,
así,
claro.
Y si había pavimento o así como que.
Bueno, por eso digo, qué bueno que crecimos no solo viviendo allá, porque la diversidad y
claro,
el mundo que te da conocer que México no eran camellos, no camellos, ¿cómo se llaman?
Burros.
Burros.
Caballos. Camellos, caballos, camillos.
No era burro.
No estabas en Dubái.
Pero sí, entonces.
No, y aprendió español muy bien.
Pero lo que sí es que nunca acabamos de sentir que pertenecíamos a ninguno, porque cuando claro, estábamos allá éramos las mexicanas y cuando estábamos
claro,
aquí en México éramos las gringas. Entonces,
ay, claro,
era como una cosa rara y ya, pues nos teníamos tú y yo, ¿no?
Sí, 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 sí. Y
bien, ahí además empezó la necesidad, la dependencia.
Oigan, ¿saben qué? Hace un rato que no las veía, la verdad, y las escucho nada más y las adoro. O sea, en serio, entiendo, además de todo el talento y todo el trabajo que hay atrás, el ángel que tienen. Tienen una complicidad tan linda que siempre que las veo, creo que por eso nos hicimos tan amigos y por eso siempre que las veo las disfruto, porque además es padre este asunto de que pueda pasar tanto tiempo y volver a ver unas personas y son las mismas, idénticas. Ya sí, con una hija, sí casada, sí tal, sí con el refrigerador, solo con un queso. O sea,
tengo más, ¿eh?
Tengo quesos. Tengo quesos, exacto. Oye, ¿y qué hablaban en su? Oye, a ver, ustedes que eran gringas y mexicanas, ¿qué es la chimichanga? ¿Dónde se vende? ¿Dónde aquí? ¿Han visto? ¿Nunca has comido una chimichanga?
No. ¿Qué es,
no,
chimichanga?
Es lo mismo que yo pregunto, pues no sé, claro. Es que todas las películas gringas salen chimichangas y como lo hacen muy mexicano.
¡Ah! Venden en los restaurantes mexicanos.
No, pero ahí estaba, a lo mejor un día fui a un restaurante con Hanna, mexicano, ¿no? Y de repente, ¿sabes? Ay, can I get some queso? Y yo, Hanna, ¿qué naca eres, güey? Es queso. Me dice, no, en Estados Unidos si ordenas queso, te traen un bloque de queso. Tienes que decir queso para el derretido.
¿Ah, sí?
Y es más, los meseros mexicanos. Pero una vez cometí el error en donde dije, ah, hola, ¿me puedo entrar un queso? Y me trajeron bloques de queso. Y le digo, ¿qué es esto? Pues un queso. Y le digo, no, quiero el derretido. No, es que eso es queso. Y le digo, ¿qué es la diferencia del queso y queso?
Ay, pues yo creo que sí, yo siento que eso que ni al queso. O sea.
Oye, pero sé que en los restaurantes mexicanos hay algo que se llama chimichanga, pero no sé qué es. Sí. Pero sí lo he visto en el menú.
Oye, qué padre esa cultura, como dices tú, esa biculturalidad de las dos, porque sí es cierto, tenían lo mejor de México y lo mejor de Estados Unidos y empezó así, de chiquitas, ¿cómo eran? De carácter, bueno, eran igual como las vemos ahorita, ¿cómo eran cuando eran chiquitas?
Hannah sigue igual.
Era...
igual de culera.
Y ella igual de culera.
Oye, porque siempre las he visto con ese juego, como que te veo a ti como más tranquila y así como más bully. ¿Es así
que,
o
es
no?
Que ¿sabes qué me pasa? Te lo juro que no es como algo que quiero ser mala con Hannah, pero a veces dice cosas que digo, es neta.
O sea, como decimos, que se pone de pechito.
Es que no, porque realmente Hannah vive en un mundo como...
de caramelo, como el de Napa.
Exactamente.
¿Eres muy inocente? ¿Siempre fuiste muy inocente o no necesariamente?
Sí, es que Hannah
no...
era de las niñas chiquitas, digo, no sé si es normal, pero mis papás te decían...
A ver, que... cada quien va a describir a la otra. Ajá. Porque ¿cómo es Hannah? O sea, ¿cómo era Hannah de chiquita?
Todo era bonito. Y, o sea, Hannah se despertaba y hasta el día de hoy la despierta así, con una sonrisa. O sea, a mí me despierto así... hola. O sea, hay que... me acabas de despertar, pero Hannah, sea lo que sea, como que...
como
todo
princesa de Disney, así como, ¡ah, qué lindo día!
Ajá, todo es bonito, todo lo encuentra el... es muy como positiva, pero sin caer en la gente cagante que todo es, ¡ah, bonito! No, 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 es como realista.
Positiva,
pero,
real.
Ajá, inocente.
Ok, inocente.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
Ok, y... ¿cómo es Ashley?
Ashley. es que Ashley sigue siendo como es ahorita. O sea, imprudente.
¿Así de chiquita?
O sea, no imprudente, malo, pero sí, siempre te estás riendo con ella porque es ácida. Tiene un humor como a veces pesado, pero...
sí, soy ácida.
Sí, es eso. Okay. O sea, se fue extraordinario en música.
¿Cómo pero crees?
Es un ejemplo, como que era, como que creo que siempre era rebelde.
Sí, era
un
como
poco.
Por ir en contra, ¿no? Porque sí, evidentemente, sí. Pues era algo que traías en la sangre.
Es que es un poquito desgastante ser perfecto en todo.
Oigan, en la escuela nunca se, digo, porque, digo, sí se parecen, evidentemente ya han pasado los años, pero me imagino que de chiquita se parecían más. Nunca se cruzaron así como, yo te ayudo, yo me meto a tu salón.
Ah, Hannah hacía mis exámenes, porque Hannah, es que para, o sea, Hannah aparte, es súper nerda, pero no en el mal manera, no. O sea, es muy inteligente estudiosa. Y estudiosa. O sea, Hannah con los números, yo soy la neta muy burra con los números, pero Hannah le da natural. Entonces, como que ella entraba a hacer mis exámenes.
Entonces, los finales, yo normalmente me iba extraordinario. Yo digo, yo exentaba, esa es la palabra. Entonces, yo nunca hacía finales porque pues tenía buenas calificaciones y Ashley estaba panzando todas. Y como sé que la iban a castigar, yo entraba a los finales y los maestros nunca se daban cuenta. Yo hacía sus exámenes para que pudiera pasar el año. ¿No? Y eso hacíamos.
Como sí. Juego de gemelas, pero mejigringas.
Es una cosa rara porque Ashley se la pasaba poniéndole, ¿cómo se llaman esos?
Cosas, tachuelas.
Tachuelas a los niños en la escuela. Y yo a mí me encantaba el Student Council, no sé si existe eso. Era presidente de, ya sabes, de la primaria, de poder hacer cosas administrativas. Siempre me encantaba. Y Ashley era, pues, la rebelde, la que quería organizar fiestas y la que estaba molestando a los niños. Y,
¿quién tomó, ¿no? ¿Quién fue la primera que tomó alcohol?
Yo.
Ashley.
Yo. O sea, la primera vez que tomé, no sé si sea bueno esto, pero tenía 14 años y me tomé como 8 caballitos de...
¿8 caballitos?
De tequila.
No, no, sí, a los 14. Estuvo,
o sea, Ashley fue la que... Ah, bueno, no voy a decir eso.
¿Qué? Yo he hecho todo antes que Hannah. O sea,
¿todo, todo?
Todo, todo.
Todo, todo. Sí. Y de alguna manera fuiste como... Como la mamá de Hannah en ese aspecto, digo, la mamá, como la hermana mayor. ¿Quién es mayor?
Hannah.
No. Ok. Como la hermana mayor, al revés de, mira, Hannah, el beso va a ser así. Vas a sentir en tus labios la lengua de él.
No, yo la molestaba. Le decía, no manches que no lo has hecho. Voy por mi segundo.
Oye, ¿y te enseñaba? ¿En algún momento fue así como de, a ver, no, no sé, alguna no, tampoco, de las cosas?
Tampoco, no, tampoco, tampoco. No, yo lo que iba a decir es que conocí cosas de... Conocí Santa Claus y esas cosas. Ajá. Gracias a Ashley.
Ok.
Eso es lo que iba a decir, ¿no? Lo otro.
Ah, ah. Mira, ves, inocente. Okay. O sea, qué ternura.
Oye, qué padre. Entonces fueron como
o
que...
O sea, dejó de creer en Santa Claus. Bueno, es que...
No, por eso...
Seguramente, te lo juro, creo que dejó de creer en Santa Claus hace 2 años.
No.
¿A los cuántos años se te acabó la ilusión de la Navidad de Santa Claus?
Creo que 6 y 7, ¿no?
No.
No, como 6 y 7 es muy
chiquito. Quinto de primaria. Pero tú ibas en tercero.
Ah, no, y es que yo... ¿Sabes qué? Yo tengo una cosa que yo estoy en todo. Entonces, es más, durante un show yo te puedo decir qué está haciendo todas las personas, qué está, o sea, quién la está regando. O sea,
¿quién está atrás? ¿Cómo se
ve? Y Hannah, nada. O sea, sale del show y dice... ¡Qué bonito canté hoy! O sea, y la luz se fue, la pirotecnia salió mal y así. Pero Hannah literal se sienta en el coche y dice, ¡hoy canté muy bonito!
Yo siento que Ashley me salva en muchas cosas. Bueno, mis papás nos dijeron que cuando íbamos en kinder, ajá, obviamente Ashley todavía no entraba, pero los maestros pidieron a mis papás que Ashley entrara a la escuela porque decían que yo no hablaba con otros niños. Entonces, que querían...
Para no hablar a sus amigos imaginarios.
Entonces, con ellos sí se llevaba increíblemente bien.
Entonces me tenían a mí porque yo era la única con la que socializaba y gracias a mí como que socializábamos con otros.
O sea, pero te usaban así como de conexión, ajá, como de unión. Con, sí. O sea, eran como dos furbis. ¿Ubican los furbis? Los muñequitos esos que...
O sea, los ubico, pero no sé qué hacían.
Sí, hablaban entre ellos.
Tienen los ojos terrantes.
Solo entre ellos. Los ojos de...
O sea, Hannah hablaba con sus furbis. Entonces yo llegaba a decirle, no, pues, no existen los furbis. Era socializar. Y hasta el día de hoy es un poquito lo mismo.
Oye, ¿quién les enseñó a cantar?
Mi abuelita.
¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Cómo era? ¿La sentaba? ¿Tocaba el piano? ¿Solo cantaba?
Es que en el sur de Estados Unidos, en Luisiana, hay un pueblito que se llama De Quincy, que
hay como 200
todos
habitantes.
Todos los veranos, Navidad, Semana Santa, vivíamos, pasábamos ese tiempo allá.
Ok, ¿normalmente vivían en Lake Charles?
Sí, ajá, pero Lake Charles queda 10 minutos de ahí.
Okay. No, a 45. Okay.
No, no tanto.
Hannah, 45.
Bueno, o sea, está... Es
un ¡sáquenme el West! No.
O sea, no...
¿Está
no
es, puesto?
Bueno, pero no está lejos. O sea, no, pasábamos. Y cada domingo íbamos a una iglesia, que es la iglesia donde mi abuelita creció yendo, que es la única iglesia que hay en ese pueblito. Es una iglesia cristiana y cantan gospel, la música gospel. Mm. Y mi abuelita estaba en ese coro. Mi abuela, para irnos un poco atrás, con sus hermanas cantaban y escribían y tocaban música gospel. Pero como ellos tenían su... bueno, ellos trabajaban y así, pues nunca pudieron hacer nada más que hacer eso en la iglesia. Entonces, cuando íbamos, cantábamos con ellos. Y mi abuelita fue la que nos enseñó los primeros acordes del piano, armonizar. Exacto.
Entonces, nosotras, o sea, no podíamos esperar a que fuera domingo para poder estar en el coro con ella. Okay, entonces, okay, obviamente, eso era como que nuestros pininos de la música de sentir, ¿no?
Ah. Y la música de gospel te da todas las tablas del mundo para estar interpretando, para las armonías, todo
mucha
eso.
Gente muy famosa y con grandes, grandes voces, su inicio fue en las iglesias, uh-huh, y con el gospel, ¿no? Bueno, sí, además, especialmente en Estados Unidos, que es mucho, que allá es donde principalmente
es normal.
Se hace.
Ajá, es como
que,
muy normal.
Que es normal. Oye, ¿y se acuerdan del primer momento, alguna de las dos, donde se pararon? Porque pues ese ya es un escenario. O sea, tienes una iglesia con las bancas, con la gente viéndote enfrente, con unas voces atrás. ¿Alguna se acuerda de ese momento?
Me acuerdo del primer solo que tuvimos y fue juntas, ¿no? Y sí, me acuerdo como
entonces
que...
Entonces no fue tan solo, ¿no?
Bueno, dependiendo, para mí sí. Hannah sí. Y yo,
¡ah! Oye, entonces, ¿cómo fue ese momento? Cuenta.
Muy bien, pero ahí ya creo que empezó como que nuestra mecánica de como que apoyarnos una a la otra.
Siento que como seres humanos, solas nunca nos hemos podido desarrollar completamente. O sea, como un individuo, ¿no? Vas a la universidad, trabajas y como que te vas puliendo y vas haciendo como un ser entero. Pero siento que como Ashley y yo toda la vida hemos estado juntas para todo, como que mi lado flaco nunca la tuve que desarrollar y siempre me ha apoyado en Ashley. Y creo que viceversa.
Ay, entonces, qué interesante eso que estás
entonces
diciendo.
Hay una parte que dice si no estamos juntas, es como, ay, pero... Como que no, es algo que vas trabajando cuando eres mucho más chico.
O sea, si tienes una entrevista sin, o sea...
¿Sin la otra?
Sin la otra, no es lo mismo.
Claro.
Porque ya nos como que nos entendemos y como que yo ya sé qué va a decir y yo ya sé cómo la voy a interrumpir.
Claro.
¿Sí me entiendes?
Sí, sí, sí. Se complementan cañón, o
sea... Y hasta en el escenario, como que... Lo que amo de Hannah es que Hannah se ríe de todo y yo a veces en el escenario sí digo muchas tonterías, ¿no? Pero nunca voy a estar sin él. De Hannah.
Entonces, pero te voy a decir algo. Yo digo algo que no le da risa a Ashley y tú crees que ella me hace lo mismo.
No.
Se me queda viendo así como eres una. Y...
pero pues, o sea, es como somos. Entonces... Claro. Ese primer solo dueto, ajá, me acuerdo perfecto porque no sé si hubiera tenido los huevos para hacerlo solita, ¿no?
Ajá. Ahora, por ejemplo, ¿algún día han cantado cada una por su lado? Ya con esta fama, ya con este nivel que tienen, ¿ha cantado alguna cada quien? Es decir, que a mí me invitó, no sé.
Yo nada más he tenido, bueno, me invitaron a hacer un dueto. Uh-huh. Y la pasé tan mal sin Hannah que ni me gustó, ni la promoví. O sea, no, como que no.
¿No te sentiste cómoda? ¿En tu caso no?
No, en mi caso no.
Ok.
Y es una cosa chistosa porque hay incluso momentos en donde a lo mejor una hace más que la otra, ¿no? Si estamos escribiendo una canción, ¿no? Si estamos, ¿no? Y ni siquiera... A lo mejor hay una canción que yo escribí, a lo mejor Ashley estaba presente, pero no
chupando,
lo hizo,
así.
Lo que sea. Para mí ni siquiera es pensar dos veces, es algo que es mío. No, es algo que es nuestro. Entonces, okay, como que...
O sea, un ejemplo.
Todas las canciones, perdón que te interrumpa, uh-huh, todas las canciones se firman por las dos, uh-huh, y se ganan por las dos, ¿a que la hayas escrito tú o tú?
Todo es 50-50, pero es que es ni mencionarlo. Ejemplo, la canción de Matilda, ¿no? Que le escribimos una canción a Matilda. Al principio yo le dije a Hannah, me siento ridícula cantándola, porque a pesar de que yo siento que también es como que mi hija, no es mi hija, yo sé, no estoy tan enferma, pero he formado parte de su vida desde que nació, ¿no? Y para mí yo la amo como si fuera mi hija y porque es parte de Hannah. Y luego le dije, pero tú tienes que cantarla porque yo me siento ridícula cantándola, ¿no? Porque pues, al final del día yo no soy la mamá. Pero no, Hannah me dijo, no estás loca, si no, no lo hacemos. Como que hay como ese entendimiento y al final del día es para nosotras. Ya si la gente quiere decir pinche ridícula la tía que la está cantando, pues ya depende.
Pero le digo, es la misma ridiculez que yo voy a sentir cantando todas tus canciones de desamor, ¿no? Cuando yo no estoy ahí, ahí estoy cantando. Ay, te pido perdón.
Yo no me metí en broca con ese güey. O sea, eres tú la que me está diciendo.
O sea, es un poco lo mismo,
claro,
¿no? Entonces, sí, es...
Pero al momento de estar como
nuevamente es una... codependencia, pero sana.
Sí, claro, y muy talentosa.
O sea, no la escogeríamos
y muy
de otra
exitosa
manera.
Y qué lindo que está con tu hermana, ¿no? O sea, es como... Hay mucha gente que lamentablemente no se lleva tanto con sus hermanos. Hay gente que nos está viendo ahorita que no se habla hace mucho tiempo con sus hermanos. Hay gente que ha tenido que elegir grandes amigos en la vida porque con sus hermanos no coincidió.
Sí.
Entonces, qué lindo poder tener un amigo, una hermana con la que te llevas, una hermana con la que te ríes, una hermana con la que lloras, una que te apoya en la vida, en el amor, en las situaciones, en las molestias, en el divorcio de los papás, o te apoya en el momento de estar en un escenario, ¿no? Y estar cantando para 40,000, 50,000 o 70,000 personas.
Sí.
O sea, tienen algo mágico y muy especial que no es fácil encontrar.
Sabes, yo creo que lo que más agradecemos, y creo que puedo hablar de las dos, de esta carrera, sin duda, es si no fuera por esta carrera, quién sabe si sería igual. Porque cada uno estaría haciendo algo diferente.
Claro.
¿No?
O veo a mis otros hermanos, no tenemos como que esa... Tenemos muy buena relación, pero no tenemos la misma relación que tenemos.
¿Qué pasa? Perdón, te interrumpí.
No. Porque pues, al final, como tú dices, nos tocó hacer la vida juntas, ¿no?
Claro.
Nos tocó trabajar cuando apenas arrancamos, manejar 7 horas para firmar 5 autógrafos y regresar 7 horas en camino. Nos tocó ir a cantar en...
¿Hicieron eso?
Claro.
Sí. ¿Dejar 7 horas para firmar 5 autógrafos y regresar?
Sí.
¿Sí? ¡Wow! ¡Qué lindo!
Bueno, pero
que nadie más llegó, ¿eh? O sea, no era que hay, van por cinco, ¿no?
No, no, yo no sé. Pero, o estar, sí, pero pues pasó.
O estar en firmas de autógrafos, y, ¿no? Y estar ahí esperando 2-3 horas y que estuvieran 2-3 personas, ¿no? Entonces, nos ha tocado todas, claro, todas esas experiencias, y eso obviamente te va uniendo, porque no hay momento difícil en mi vida que no cuento con la presencia de mi,
claro, hermano. Oigan, y bueno, y de la parte del gospel y de la parte de las iglesias, ¿cómo empieza a hacerse esto profesional? O sea, primero fue en inglés en el gospel.
Primero fue en inglés y luego en la iglesia dimos conciertos de canciones
religiosas.
Religiosas, uh-huh, pero no durante el sermón.
Entonces, Ashley, o sea, Ashley y yo empezamos a cantar más en la iglesia y de ahí se empezaron a acercar algunas personas de la iglesia. Oigan, ¿por qué no hacen ustedes
una girita en las iglesias de Luisiana cantando música religiosa? Entonces, hicimos eso y en una de las de nuestras presentaciones
estaba el secretario de Estado de Luisiana. Luisiana.
Y nos pidió formar parte del turismo. De
representar el turismo de Luisiana. Entonces empezamos a cantar los fines de semana en los rodeos, prisiones estatales.
Ahí es el teatro del arroz, el teatro de la...
Es como equivalente a los teatros del pueblo que hay, uh-huh, en México.
¿México?
No, Ashley y yo íbamos con nuestras dos guitarras, que eran unas guitarras enormes acústicos, y ahí estábamos cantando.
¿Cantando dentro de una prisión? Pero es que escuché por ahí prisión.
Sí.
¿Adentro de una?
En Angola,
que es la prisión estatal más grande.
¿Y qué tal fue?
Traumante.
¿Impactante?
Número uno, traumante, porque te das cuenta que esa gente está ahí y nunca va a salir.
O sea, los que están en Angola es porque es de vida.
Y no habían, y habían unos en cadena perpetua.
Pero la cadena perpetua es de vida.
Es lo mismo,
vida.
Sí.
Ah, no, ¿cuál es el que
te se matan?
No, cadena perpetua es para toda la vida.
¿Pero cuál es el que te van a matar?
Es que ahí matabas.
Pena de muerte.
Pena de muerte.
O sea, había gente, y es más, nos explicaban que ahí es la inyección y que había, o sea, les daban a escoger.
Sí, eléctrica o inyección.
No, era inyección, pero Hannah y yo obviamente preguntamos, ¿y qué pasa? Y te dan tu última cena que puedes escoger lo que quieras. O sea, chimichangas.
Oye, qué fuerte, pero claro, ¿cuántos años tendrían ustedes?
Ahí teníamos como 12 y 13.
Pues están muy chiquitas para una experiencia tan fuerte.
Sí.
Pero qué lindo que le fueron a dar a la gente, porque pues, al final es darles música, alegría, un buen momento. Qué lindo.
Ese rodeo.
Y además religioso. Entonces todavía tenía un mensaje
bueno,
lindo.
El 80% de todos los de la gente que estaba en la cárcel se vuelve cristiano. Entonces por eso está lindo.
Pero en ese momento...
Y Hannah, así... Mañana, el próximo fin, vamos a estar en el Festival de la Rosa. Ahí los vemos.
Tío, es
no es
cierto.
Ajá,
no.
Te lo juro.
¡Es en serio! ¡No manches! Sí, ¡nos vemos la próxima semana!
Ay, la cagué. Pero mira,
es que sos Hannah.
¡Qué lindo! Pero sí, inocente. Pues se le fue el avión, ¿no? Y tú así de...
No, no. Yo así de que...
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com.
Escape to Ocean City, Maryland, and discover a place that just feels lighter, where every day feels like Saturday, and French fries are a food group, where flip-flops are always in fashion, and seafood is always in season, where the boardwalk is bustling, and the beach is right outside your door, where you can rise with the tide and feel like a kid again. Ocean City, Maryland, somewhere to smile about. Book your trip at OCOcean.com.
Pero bueno, para esos festivales, lo que quiero decir es que mezclábamos mitad cosas religiosas y empezábamos a cantar covers también.
De Shania Twain, de Dolly Parton,
de Dixie Chicks, Carpenters, ya sabes.
Mm-hmm. Y I Will Survive cantaban.
Sí, en algunas sí.
Sí,
me encantaba esa. Pero bueno, cantábamos canciones, pero cuando veníamos a México, ¿no? Nos tocaba los 6 meses estar en México. Cuando teníamos como algunos eventos con amigos, primeras comuniones, o sea, cuando cantabas, cuando cantábamos, nos pedían que cantáramos, estábamos cantando música country, porque era lo que cantábamos en Estados Unidos. Y nuestros amigos decían, ¿pero qué están diciendo? Entonces dijimos, pues vamos a traducir las cosas, no lo que estamos cantando, y cantarlo en español. Y de ahí dijimos, wow, no existe la música country en español, porque hay que empezar a hacer música country en español, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento empezamos a tomar clase de canto, antes de eso nunca. Y nuestro maestro de canto nos dijo, oigan, se la pasan haciendo esto, nunca han considerado hacer esto, tratar de hacer esto profesionalmente. Y dijimos, pero tienes que conocer a alguien o...
Porque, sí, aquí pues, en México.
No teníamos idea y ni siquiera era algo que pensamos que era posible porque no teníamos conexiones ni sabíamos qué tenías que hacer. Y dijo, mira, vamos a grabar un par de sus canciones y yo me encargo de entregarlas a disqueras y a ver qué nos dicen. Entonces hicimos eso y todas las disqueras de México nos habían dicho que no porque no querían apostarle a un género nuevo, algo diferente, que nos ofrecían cosas o con otras niñas o cantar otro género, pero Ashley dijimos, pues no tenemos la necesidad de sacar algo, vamos a ir haciendo lo nuestro, es lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre, ¿no?
El teatro del arroz es increíble.
Pregunta, ¿no se iban muy triste cada vez que le decían que no?
Sí, horrible, era horrible.
¿Sí? ¿Qué se sentía?
Ay, yo lloraba. Hannah no tanto.
O sea, ¿quién es más llorona?
Depende, ya que Hannah se volvió mamá y sus hormonas, ya sabes que nunca quedan igual. Nada queda igual.
Pero ahora es más llorona ella y antes eras más llorona tú.
Ay, no sé, creo que ahora ya estamos... Antes era yo, sí, 1000%. Sí. Yo parezco muy fuerte, pero me tocas en mi corazoncito.
Es que Ashley parece ser muy fuerte, pero es súper débil. O sea, no... O sea, donde voy es que pensarías que como que esta persona, ya sabes, como que la ves grande y dura, y, pero la verdad es que sí. Como
soy noble, no
sí,
débil.
Como que, ajá, es más frágil.
Sí, más frágil, esa es la palabra. Ok, sí. Y entonces empiezan a las disqueras, ¿y quién les dice que sí?
No, es que pasó raro porque después de ya todas nos dijeron que no. Mi mamá fue cuando... Mi mamá nunca se metió en nada de esto, ¿no? Era como ella estaba con mi hermano y teníamos una hermanita, entonces como que no se metía hasta que ya nos vio destrozados y fue con mi papá y le dijo, ya,
basta.
Enough. Y nos íbamos a ir a vivir a Houston. Entonces ya teníamos casa, teníamos escuela, ya todos nos estábamos mudando y nos marca Sony. Y nunca les dimos el demo a Sony. Y Sony nos marca y nos dice... Me encontré su demo y quiero firmarlas por diferentes.
¿Cómo crees?
Dijeron, queremos tomar esta apuesta que es algo muy diferente, no sé qué. Entonces ya fuimos.
Literal, fuimos a la oficina del presidente de Sony con nuestras guitarras, cantamos y ese día firmamos.
¡Guau!
Y a la semana estábamos
con Aureo produciendo.
¿Con Aureo Vaqueiro? A ver, primero, el día que firman, que llegan, tocan en Sony y salen, ¿qué hicieron esa tarde? ¿Se acuerdan a dónde fueron? ¿Qué hicieron? O sea, porque después de no.
¿Te va
no,
a dar
no.
mucha risa? Fuimos a nuestra clase de tenis.
¿Ah, sí?
Sí, no fue como que, ¡ay, guau! No, fue, good, hay que seguirle.
¿Sabes qué? Es que mi papá era un sargento, pero, o sea, cuando nosotros estábamos haciendo todo esto, ¿no? Mi papá nos levantaba a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio antes de llegar a la escuela a las 7. Y luego de 7 a 2 era la escuela, de 2 a 3 comíamos en el coche porque de 3 a 8 estábamos en clase de canto, en clase de guitarra, en clase de tenis, o como que siempre quería que potencializáramos... Okay. Todo lo que pudiéramos, ¿no?
Y o sea, quería que exentáramos en todo.
Ok.
Pero era un extremo en donde si era un sábado y eran las 8 y seguimos dormidas, mi papá está despreciando el día. O sea, un poco...
Fuerte.
Sí. Uh-huh. Pero...
Demasiado fuerte. Pero hoy en día agradezco porque tenemos nosotras una
nos enseñó disciplina. A trabajar. Uh-huh. Exacto. Creo que eso fue la mejor enseñanza que nos tocó.
Entonces, yo me acuerdo que terminando Sony... Nos cambiamos en el coche.
Y al tenis.
Y luego la siguiente cosa era, cuando empezamos a producir, seguimos en la secundaria. Entonces mi papá dijo, mira, yo las voy a seguir apoyando, pero la prioridad es la escuela. Entonces necesitamos un plan en donde van a poder seguir yendo a la escuela y obviamente seguir esto, pero la prioridad es esa. Y de ahí tuvimos
pues
una maestra.
Teníamos nuestro
agenda.
Nuestro día agenda. O sea, se despiertan a las 6, hacen escuela, luego van con Aureo, regresan y tienen que tener algo de la casa. O sea, como que muy
siempre fue como que...
Sí, perdón, iba a decir, no, el primer disco sí fue con Odio Amarte, bueno, Hash, ¿no? Se llamaba Hash, ¿no? Y era Odio Amarte, fue el primer sencillo.
Sí, este es el nombre.
Que a mí me fascina Odio Amarte, es de las canciones, de hecho, no solo de ustedes, de las canciones que más me gustan.
Muchas gracias.
¿Cómo le fue a Odio Amarte al principio?
Al principio le costó a Odio Amarte, me acuerdo que no fue como que...
No fue lo que esperaban, pero sale Estés en donde estés.
Fue tema de novela. Y eso como que...
¿De Clap?
Ajá, exactamente. Ajá. Y eso lanzó, como que relanzó Odio Amarte en los antros.
Y luego de Odio Amarte
ya levantó. Y ahí empezamos a hacer como que muchos shows en antros.
Okay. Pero me acuerdo que en ese momento en los antros hacíamos, creo que es como 180 conciertos al año. Habían días que hacíamos 2 o 3 shows al día.
¿Cómo crees?
O sea, nuestra promoción era... Tocar en vivo. Y íbamos a lugares...
ni tomábamos. O sea, era como que 100%... Trabajo. Y me acuerdo perfecto que esa era la época en donde todos nuestros amigos estaban como que en 15 años y ya estaban saliendo de fiesta y nunca fuimos a una fiesta.
¡Wow! ¿Nunca? ¿Ninguna?
Y era porque teníamos que estar bien para el siguiente show o teníamos que estar como
y
que...
Y hasta el día de hoy, yo en mi vida he tomado antes de subirme a un escenario.
O sea, cuando se suben no toman nada.
No.
Por la disciplina que es que...
Me da miedo que me guste. Y ahí sí ya valimos.
Okay. O sea, sí, es como mucha disciplina, ¿no?
Sí.
Y en esos momentos donde estaban empezando a pegar y 180 conciertos en un año y todo esto, ¿no de repente no extrañaban? Oye, si quiero ir a los 15 años, si quiero ir con mi amigo tal, si quiero ir a tal fiesta, o me invitaron a tal graduación o a nuestra graduación.
O sea, sí había... Yo veía, más que nada veía películas, ya sabes, el Spring Break o el prom, y decía, ¡ay, qué cool eso! Pero... como nuestras amistades ya estaban también muy alejados, o sea, como que Han y yo seguimos como que trabajando y dejamos de tener mucha comunicación con nuestros amigos.
Ajá.
Como que realmente nunca era como que, ay, me estoy perdiendo los 15 años de fulanita. No, pues no existía fulanita.
Sí, ya ni siquiera les llamaban porque no estaban en el mapa, ¿no?
Ajá. Y nosotros también nos apartamos porque estábamos trabajando.
Y también tampoco teníamos tiempo. O sea, yo creo que los primeros 5 años de nuestra carrera, creo que... Si tengo que mirar atrás, no, o sea, gracias a Dios teníamos 15, 16 años, porque sí era promoción en las mañanas, luego 2 shows del día, luego el día siguiente subirnos e ir a otra ciudad y hacer lo mismo, y como que ese descanso, como que nunca...
Y íbamos a veces en, como que hicimos todo el recorrido del Bajío, en camioneta,
hacer la tele del lugar, la radio, que la radio y no hay televisión y todo,
o sea,
eso
ya no existe hoy en día.
Luego las firmas de autógrafos y luego cerrar la noche con un show o un acústico o y el día siguiente lo mismo y así estábamos los primeros 5 años de nuestra carrera.
¿No se aburrieron en algún momento diciendo, ah, ya no, esto es demasiado? Digo, no. Sí, estamos teniendo éxito, pero ya quiero parar.
¿Sabes? No, porque gracias a Dios no nos fue tan bien tan rápido. O sea, como que siempre hubo esa como que ilusión de que venga, lo estamos casi logrando. Como que sí fue... Nunca fue... putazo. No. Ajá. Era como que, ok, esto, vamos bien. Vamos. Metropolitan. Y como que luego... Nunca fue... Wow, Auditorio Nacional. No, era que... Metropolitan. Ajá. Dos,
y luego como que siempre teníamos metas en donde era ya casi. Entonces como que siempre estábamos muy enfocadas a llegar a esa meta.
Y siempre había algo en que pensar.
Y cuando lográbamos eso, ok, ahí, ahora vamos por algo más.
O sea, nuestro primer auditorio nos costó llenarlo. O sea, como que nunca fue fácil, ¿me entiendes? Entonces eso yo lo veo positivo porque siempre nos dejaba con hambre, con más.
Era un reto. Oye, ahorita que hice el Metropolitan, hubo una vez en el Metropolitan que se te rompió el pantalón. No, creo que una vez me contaste eso. ¿Cómo fue?
Horrible. Normalmente agradecemos, y me acuerdo que perfecto, me volteé y agradecí a la banda y... ¿no? Así completamente corto. Y me acuerdo que entra alguien en el escenario y me dice, señorita...
¿Del equipo?
Ajá, o sea, creo que era alguien, no sé, un técnico o algo así, vino y me dijo, le están buscando, le dije, diles que estoy en el show.
Estoy en el show.
Y luego me dice, no, es que se te rompió el pantalón. Y me acuerdo que puse mi mano y dije, ¡oh! O sea, no fue así, fue completamente...
Okay, no manches. Sí.
Pero sabes que ahora, como no existían redes sociales, no existe video.
¿Pero qué hiciste? ¿Te corriste a cambiar?
Me voy a cambiar y me acuerdo que me puse unos de Hannah.
Y también...
¿Y si te quedas?
No. Pero tampoco hay evidencia.
Oye, ¿pero tú sabías que se había ido porque se rompió el pantalón? ¿O de repente?
Sí, en ese no supo qué hacer.
En ese momento sabía que se tenía que ir, pero no sabía qué te había pasado.
Y seguramente se quedó.
Se dicen, cuando hay alguien en un concierto y son dos, se dicen cosas. O sea, puedes bajar el micrófono y se acercan y dices, oye, no mames, están diciendo. ¿Qué se dicen? ¿Qué se dice alguien ya de su nivel en un concierto?
Lo último que nos dijimos, que yo dije algo que. O sea, no sé qué dije en un speech y volteé y me acuerdo que le dije a Hanna, sí, la cagué y me hizo, no mames. Así. O hay veces que le digo a Hanna, voy a subir a alguien al escenario, pero tengo que ir.
Salida del lado derecho, Hanna, te estoy recordando.
O sea, es que yo le tengo que decir a Hanna sus salidas, porque nuevamente vive en La Landa. Si voy a como que cambiar, Hanna, voy a meter esta canción. Como que así, pero si es así, no. Tenemos que acercarnos
y mover esto.
Quitar el in-ear y decirnos.
Ok. Oye, y de repente nos dicen, hoy en día, haciendo un concierto, ¿sabes? Ve por favor al de la tercera fila, está guapísimo. O ve por favor al de camisa azul.
No. No tanto así, ¿no? Porque para hacer todo esto y bajar el micro y hacer claro. Todo esto es como más relajo.
Y yo sé que Hanna no se ha fijado en nada de lo que está enfrente de ella.
Pero tú sí,
sí
ves de lo
fijo,
que
está sí
guapa. Tú sí ves de lo que dice, oye, este güey está buenísimo.
Sí, pero voy a decir algo bien cursi, pero te lo juro que es real. Antes de salir a cantar, siempre le rezamos a Dios que... Bueno, le agradecemos y le decimos que nos use si hay que tocarle el corazón a alguien o hay que ayudar a alguien. Porque normalmente...
O sea, como de hacerle un día más feliz a alguien.
Entonces, yo todo el show estoy buscando a esa persona que necesita, no necesita, pero que yo le puedo dar algo lindo y nos encanta subir a fans al escenario. O sea, como que es algo que siempre lo hemos hecho porque a mí me hubiera encantado que me hubieran subido al escenario. Entonces, normalmente siempre todo el show estoy buscando... No quién lo necesita, porque yo no sé quién lo necesita, pero como que alguien
lo que tú crees que alguien le pueda cambiar su energía, la vida, la alegría.
Entonces, más que estar buscando el ligue, estoy buscando, la neta, estoy buscando quién se sabe las canciones. Si subo a esta persona, ¿quién va a saberse la letra?
Y ¿no? Te voy a decir algo. De esos momentos, nos hemos llevado unas sorpresas súper bonitas. Un ejemplo fue ahora en la gira de Estados Unidos. Ashley subió a alguien. Que luego nos llegó una carta diciendo que ella la semana anterior había tratado de matarse y que el hecho que ella vio que tuvo un valor o no sé, como que dijo que le regalamos un momento que nunca va a olvidar, para mí fue lo mejor de esta
noche. Y nos ha pasado muchas
cosas. Wow, claro, porque lo que te estaba diciendo es como hace una semana no sabía qué hacer con mi vida y me la iba a quitar y ustedes me la resignificaron.
Y es como, a veces sí, es como nunca sabes que tienes ese poder hasta que ya son... muchas cartas, muchos mensajes en
y saber que le podemos hacer la diferencia a alguien, wow, o sea, qué trabajo más bonito saber que podemos hacerle el día más feliz a alguien,
pues
¿no?
Entonces esa rezada cumple su objetivo, o sea, cuando ustedes le rezan a Dios y le piden esto, Dios lo está haciendo.
Digo, para nosotras eso tiene todo el valor
claro.
Del mundo, porque sí hay veces que estamos,
y mira, hablando de cómo Ashley está en todo, en el último show que tuvimos estábamos en Toluca y estábamos por cantar la última canción, ¿no? Que no paramos en ese momento y Ashley para, ¿no? Y justo dice, hay una niña en silla de ruedas hasta arriba.
Pero es que me fijé, y a lo mejor esto no está bien para el venue, pero no había una rampa para inválidos, ¿se dice? Uh-huh. No había una rampa para sillas de ruedas y de repente la vi todo el show como que así. Y yo dije, normalmente tienen como que las primeras filas. Entonces, paré y dije que la subieran al escenario para que tuviera el mejor lugar.
Wow,
como que son cosas así que...
Y ese día, me acuerdo, estábamos cansadas, ese día teníamos dolor de cabeza, o sea, veníamos de 4 shows seguidos, ¿no? Estábamos físicamente drenadas, ¿no? Y cuando terminó ese momento dije, wow, toda esta noche fue, ese concierto fue para ese momento.
Wow, entonces, está increíble, sí. me encanta platicar con ustedes, conocer un poco cómo empezó todo esto. Vamos a ir rapidísimo a un refil para la gente que se haga refil de lo que quiera. Si quieren ir a hacer pipí rápido, este es el momento, vayan. A la gente que lo estamos acompañando, que están haciendo algo, lo que estén haciendo ahorita en su vida, porque mucha gente nos viene escuchando, hay gente que viene manejando en la carretera y viene escuchándonos nada más y viene escuchando la historia y conociendo cómo se formó Hash. Regresamos de volada, denle like, por favor, suscríbanse, eso toda la gente que quiere más y más y más entrevistas, bueno, pues suscríbanse, es gratis, siempre lo va a hacer, nada más suscríbanse y eso nos ayuda a poder tener más. Regresamos. Oigan, pues seguimos, está padrísima la plática con Hash, gracias a Casa 67, que es este lugar que hoy son nuestros anfitriones, está precioso. Muy lindo, conózcanlo. Ahí les voy a poner, les podemos poner las, les pongo las descripciones para que metas a este lugar, está precioso, pero bueno.
Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because...
Hey, listen. Remember how you told me to toss those takeout containers before we left for vacation? And you were like, I'm serious. If that leaks over the counter, it'll be a slimy abomination by the time I get back. And I was like, yeah, of course. Don't worry about it. I won't forget. Well...
Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed. Rinse after use if in contact with food surface.
A ver, chicas, regreso. Entonces, ya estamos. Nos quedamos en que, pues, el trabajo todos los días, 180 conciertos al año, difícil. Las desterraron, sus amigos las desterraron. Ya ni las pelaban. Ustedes ya tampoco estaban cerca de ellos.
Entonces, tampoco éramos como que, uy, ¿cuántos amigos tenían?
Pero bueno, seguían viviendo en todo esto. En medio de esto, o por aquí, ¿es cuando sus papás se separan?
Se separan para el segundo disco, sí.
Ok. ¿Cómo fue?
Horrible. Creo que fue la peor etapa de nuestra vida.
Ahí creo que nos dimos cuenta en la burbuja que vivíamos. Uh-huh. Porque mucha gente pasa por divorcios y no pasa como nos pasó a nosotras. Pero yo creo que eso fue la consecuencia de vivir tan encerrados en una burbuja, ¿no? En todo el tiempo estar trabajando y luego los fines de semana con familia y luego los domingos la iglesia.
Desayuno, cena, comida, todos juntos, o sea, familia, ni una grosería se decía en la casa.
No veíamos la tele, o sea, nosotros tenemos que estar leyendo o teníamos a lo mejor media hora de tele.
O sea, mi mamá y mi papá nunca, yo nunca vi a mi papá tomar alcohol.
O sea, era como que demasiado perfecto. Es como esas películas.
Yo lo veo y digo, puta, ¿no éramos súper raras? O sea, como...
Porque es una cosa que dices, ¿qué es esto? Pero era como un mundo de chocolate, un mundo que no se podía sostener, ¿no? Una fantasía así. Y de un día para el otro se divorcian mis papás, mi mamá se regresa a Estados Unidos, se lleva a mi hermanita, que en ese momento tenía como 8 años.
¿Cuántos hermanos son, perdón?
Somos 4.
Cuatro.
Entonces,
hermanos.
Ellos se van de la nada. Y aquí estamos Ashley, yo...
Y no obviamente sé, mi papá, que formaba parte de Hash.
De nuestro
súper
trabajo.
Súper importante. O sea, nunca fue nuestro manager, pero como éramos menores de edad, todas las decisiones las tomábamos con él. Y él seguía siendo como que nuestro calendario junto con nuestros managers. Y
me acuerdo que cuando teníamos juntas administrativas, teníamos 15, 16, éramos chicas. Entonces era pues que él lo vea. Y él decía, no. Mi trabajo está bien hecho el día que ustedes pueden correr su propio negocio. Entonces nosotros teníamos que ir a todas las juntas, teníamos que estar sentadas en todas las pláticas para hacernos independientes. Entonces todo esto pasa y mi papá de repente...
comunicación con mi papá porque evidentemente se la mamó.
No, bueno, pero...
No, sí.
Sí.
Digo, o sea, no sé cómo decir.
Luego uno puede entender las cosas cuando es más grande, pero en ese momento dices, oye, esto estuvo terrible y ahorita no vamos a hablar contigo.
O sea, básicamente sí, hubo tema de que había otra mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces eso obviamente nunca lo veíamos ni posible ni entendíamos cómo pudo haber pasado.
Porque hay matrimonios, ¿no? Bueno, que escucho a amigos, ¿no? Que ellos decían, por favor, divórcense, ¿no? Siempre están en la casa peleándose o siempre, no sé qué, o veían que ya no hay. Pero nosotros de ver algo que parecía perfecto, ¿no? De repente, de un día para el otro, mi mamá se va, mi papá desaparece, estamos enojados y Ashley y yo decimos, ¿qué hacemos? Me acuerdo la primera vez que nos salimos de nuestra casa porque no queríamos estar ahí. Cada una tenía su departamento y me acuerdo que la primera vez que entré a un súper...
Espérame. Cada uno tenía su departamento donde no querían estar.
En México, no queríamos... O sea, nos dejan la casa en donde era una familia perfecta, pero después de que explotó la bomba...
Y o sea, porque nosotros nos quedamos en México porque seguíamos trabajando. Estábamos
pero mi mamá
en
agarra,
disco.
Mi mamá agarra a mi hermanita, se va a Luisiana. Mi hermano está en Luisiana en la universidad. Y mi papá se va... Obviamente, ni cortamos comunicación y él se va pues,
entonces, de repente
a su vida nueva.
Estamos Ashley y yo en esta casa y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque
no,
estamos
y aparte
solas.
No queríamos estar en esa casa.
Claro, entonces, todos los recuerdos.
Ajá,
todo eso.
Horrible.
Pero de tener todo y la verdad es que muy consentidas en el aspecto de pues sabíamos cocinar lo básico, pero pues teníamos mi mamá que siempre estaba ahí, ¿no?
Y teníamos ayuda en la casa siempre.
De repente llegar a un departamento, dije, a ver, ay, tengo hambre, ¿qué voy a comer? Y digo, ah,
no hay nada.
No hay nada. Entonces me acuerdo que voy al
súper. Bueno, la neta no era tan como Hannah. O sea, yo sí sabía cómo hacer un súper.
No,
eso es nuevamente Hannah vivía. Sí, claro.
¿Sabía servir chayotes?
Sí, sabía hervir chayotes, sabía hacer un sándwich, quesadillas, así, pero.
Bueno, pero
Hannah vivía muy protegida un poco de mi mamá. O sea, Hannah vivía en Hannahlandia y yo siempre fui muy independiente.
Pero eso era de repente salir y decir, ¿qué vamos a hacer? O sea, estamos. Y encima de eso, ni siquiera teníamos tiempo de vivir eso porque estábamos en friega trabajando. Entonces, trabajar cuando lo único que querías es no estar ahí, pero tener que cumplir, ¿no? Era como que.
O también ver a tu mamá destrozada, débil, y como que tú trabajando, y luego mi hermanita nos marcaba, mi mamá no se para de la cama, horrible.
Uf, qué fuerte. ¿Cómo fue el momento en que les dijeron? ¿Quién les dijo? O sea, ¿quién les dijo, nos vamos a separar los dos juntos, solo su mamá, solo él? ¿Cómo fue?
Pues fue una conversación que tuvimos todos juntos y era como que.
No amable. Salió de la nada una noche y. Y ya.
Literal, mi papá se va de la casa y mi mamá como que.
¿En ese momento?
Sí, o sea, fue una noche. O sea,
pero de un día para el otro pasa. Obviamente ellos ya lo sabían desde antes, nosotros no, pero fue como que decir esto va a pasar y o sea, cayó la bomba y el día siguiente Ashley y yo en promoción, ¿no?
Madre santa, pero espérame, en el momento que cae la bomba, sus papás ya sabían que iban a hablar con ustedes de este tema. O sea, tu mamá no se enteró en ese segundo.
No, yo creo que mi papá no quería que nos enteráramos. ¿Ustedes? Y mi mamá nos dijo porque yo creo que mi papá no quiso dejar a la otra.
Ok, y en ese momento no me quiero imaginar, porque más, ¿cuántas niñas son? Tres niñas, ¿no?
Sí, bueno, una hermanita en ese momento de 8 años.
Ah, chiquita.
Y luego mi hermana y yo, y luego un hermano mayor. Okay. Pero mi hermano mayor no estaba, él estaba en la universidad.
Yo creo que en ese momento, y voy a decir algo muy como cursi, pero la música y Soraya entró en un momento tan importante en nuestra vida. Porque me acuerdo que Hannah y yo siempre hemos sido muy privadas de nuestra vida, ¿no? Y justamente como no era nuestra historia a contar, no queríamos ni que mi papá quedara mal, ni que mi mamá se viera mal. O sea, como que no es algo en donde si tú te enteras de que hay una pintada de cuerno, pues la verdad quedan mal, ¿no?
Claro.
Y no era nuestra historia. Y me acuerdo que éramos sumamente cuidadosas. Nunca llegábamos a una entrevista, nunca decíamos que estábamos tristes, nunca decíamos nada.
Qué difícil también para ustedes viviendo todo esto y luego teniendo que poner la cara.
Sí, sí fue algo difícil. Y Soraya fue una de las primeras personas en el medio que le contamos porque ya no podíamos más. Y fue justamente cuando ella nos compone ¿Qué hago yo? Y ¿Qué hago yo? Sutilmente dice, me dices que te está llamando, te vas sin un adiós. Sé muy bien que eras en sus brazos, dime ¿Qué hago yo? Entonces ese momento sí como... Fue lindo.
Claro, y muy fuerte. Se va... ¿Se va su papá y ya no hablan con él por mucho tiempo?
Un año.
Entonces, cuando todo eso pasa, ¿no? Mi papá, que era el que estaba, pues era como la cabeza, ¿no? El que estaba con nosotros, dejamos de hablar con él y ahí agradecemos mucho que teníamos el management y la compañía que teníamos porque ellos nos arroparon muchísimo, ¿no? Y estuvieron ahí con nosotras de todo, ¿eh? De llevarnos al doctor si necesitamos ir al doctor.
Fue ahí en donde nuestro management, que hoy en día siguen siendo nuestra familia, tomaron como que entendieron el papel y nos como que nos guiaron.
Con razón son tan, pues sí, tan familia y tan.
Hola, Octavio.
Cercanos. Aquí está Octavio Padilla. Oye, y entonces no se hablan con su papá, regreso a ese punto nada más y.
¿Sabes? Es una cosa loca porque voy a sonar muy positiva en esto, pero te das cuenta en algún momento que tus papás no son superhéroes.
Sí, ni son perfectos.
Que tus papás, exactamente, son seres humanos que se equivocan. Y creo que la relación que tenemos hoy con mi papá no sería esta misma relación si hubiera sido porque mi papá siempre era un personaje, un papel del fuerte y el que todo el tiempo estaba disciplinando y enseñándonos y como que yo nunca tuve una relación de decir, oye, ayúdame con esto.
¿En qué te equivocas? ¿Qué te duele?
Eso, como que nunca. Y lo tuvo que venir de él, decir, oye, perdóname, perdón que los lastimé, perdón que me equivoqué, perdón que hice eso, ¿no? Y se volvió un ser humano. Y en ese momento se volvió también un amigo.
O sea, yo veo la relación que teníamos antes con mi papá y no lo quisiera nuevamente. Uh-huh. O sea, porque no era papá, era sargento y era como una imagen que no existía.
Uh-huh. Y hoy en día es una imagen de un hombre que ni siquiera podríamos replicar porque es una fantasía de algo que chico. Nunca conocíamos quién era. Porque siempre era, todo el tiempo era un papel de qué están haciendo, qué van a hacer para mejorar. Y era un cansancio, ¿no? Tremendo, claro. Que si yo quiero estar en mi cuarto viendo la tele, tenía una culpa espantosa porque estaba haciendo eso. Y como que nunca mi papá se atrevía a decir, ¿y cómo van? ¿Cómo...? Era mi mamá la que decía, oye, ¿y los novios? O, oye, ¿y cómo, no sé, cómo te fue en la escuela hoy? Con mi papá nunca teníamos esa relación porque era siempre muy duro y muy frío.
Oye, ¿y cómo regresan a hablar con él? O sea, un año no hablan con él. Me imagino que mucho dolor en medio, todo lo que estaba pasando. ¿Cómo dices tú hablar con tu mamá y que tu hermana te dijera, mi mamá no se levanta y ustedes trabajando aquí, no pudieron estar cerca para poder ayudar y papá lejos? Y al final, aunque tienes mucho dolor, pues te hace falta ese papá también que no está en ese momento.
¿Sabes, mi
¿cómo
papá...
fue el momento en que regresa? O sea, él les habló, ustedes le hablaron.
Él nunca nos dejó de hablar.
Mi papá cada semana teníamos un correo, un mail de él diciéndonos.
¿Qué decía?
Cómo, pues cartas decía, nada más quiero que sepan que aquí estoy y que las amo y que el momento que me quieran hablar, aquí voy a estar. Y siempre, siempre.
¿Todas las semanas?
Sí, siempre nos escribía.
¿Los abrían los correos o no los abrían porque estaban lastimados?
Al principio no, y luego, pues como tú dices, al final es cuando te das cuenta, oye, no, es que yo también he cometido errores y creo que cuando uno se atreve a pedir perdón y uno trata de hacer las cosas bien, hay que dar esa oportunidad.
Claro.
¿No?
¿Y cómo fue esa oportunidad? ¿Quién le habló a quién al fin? O sea,
yo vi a mi papá antes que Hannah.
¿Qué pasó?
Fui a cenar con él y nos emborrachamos cañón. Ahí empezó mi alcoholismo. No, fue lindo. Le dije lo que le tenía que decir y yo creo que eso es el secreto en la vida, ¿no? Ya, si sacas tus sentimientos, ya. Y ya nos abrazamos y fue súper lindo y regresó poco a poco a nuestra vida porque Hannah no estaba preparada todavía.
Y creo que hay a veces cuando para que una relación esté más fuerte hay que primero a veces tirar las cosas para claro. empezar a levantar, a crear una relación que tú quieres crear con alguien.
Claro.
Y esa es la relación que hoy en día tenemos.
Fíjate qué lindo que tengan esa relación y yo lo pensaba, ¿no? Esta situación donde hay una persona más en una relación, en una pareja, pues lamentablemente es algo muy común. Claro, cuando te pasa a ti, sientes que se te cae el mundo y te duele en el alma, ¿no? Pero en realidad es algo que pasa y que a muchas parejas les ha pasado y que no tiene nada que ver con los hijos y que nos duele en el alma cuando pasa algo así. Pero en el fondo, pues realmente no tiene que ver con los hijos y poco a poco los hijos y si el papá afortunadamente está ahí y dice perdón, me equivoqué, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, perdón, me equivoqué por lastimarlas a ustedes, por lastimar a su mamá, tal, pero me equivoqué y aquí estoy. Eso no me hace menos papá de ustedes, ni menos amor, ni menos corazón de todo lo que tengo y las quiero y las amo, ¿no? O sea que me da mucho gusto que hayan podido pasar bien ese momento y que hoy estén también cerca de él, ¿no? Porque nadie sabe lo que hay en una pareja más que ellos dos.
Claro.
Sin justificar nada, ¿no?
No, por supuesto.
Y también es que la verdad, yo me pongo en zapatos de mi papá y zapatos de mi mamá y no hay a quién irle. O sea, esa es la realidad, ¿no?
Te adoro. En serio, las extrañaba tanto, Chihuahua. Oye, me da gusto. En el momento en que regresa su papá, la carrera estaba con todo. Ahí estaba el segundo disco.
Segundo disco.
No, él ya regresó como al tercero.
Ah, sí, no. El segundo disco
fue en el primero divorcio.
Fue el disco más difícil.
Les fue muy bien ese disco también,
pero,
¿no?
Pero realmente, o sea, fue un disco difícil porque aparte de que engordamos y... Pues cuando estás mal, pues comida es amor a veces.
Claro, no comes, no, es la ansiedad. Es la ansiedad.
O sea, se me cayó el pelo.
Literal, se me cayó todo el pelo.
Entré en una depresión horrible.
Oh, qué fuerte.
Horrible, horrible, horrible. Pero ¿quién se dio cuenta? Nadie.
Oye, entonces ahí estaba el segundo disco. Y,
creo que fue la peor etapa de Hash, definitivamente.
Y en ese segundo disco era ¿qué hago yo?
Fue el último. Ves que Hannah hablaba de las buenas y de las malas cuando la gente está contigo. No nos estaba yendo muy bien en el segundo disco. Tampoco nuestra promoción iba muy bien porque nosotras pues no éramos como que... Hash. O sea, estábamos muy tristes y seguramente reflejábamos algo que no era como que lo que estabas acostumbrado. Y la disquera ya dijo, ok, ya el siguiente disco porque este disco ya murió, ¿no? Y fue cuando, ¿qué hago yo? Hannah y yo dijimos, tiene que ser sencillo. Es una canción sumamente importante. Y literal, grabamos el video con un amigo. Nosotros lo pagamos. y junto con la gente que hoy en día puedo contar con una mano, nos apoyaron a pesar de que la disquera dijo que no. Y esa canción nos cambió la carrera.
¿Y oye, ¿y qué hago algo? Yo, como decías tú, la escribió Soraya. Uh-huh. Y lamentablemente Soraya falleció.
Bueno, una historia muy bonita. Bueno, voy a complementar algo que está diciendo, claro, Ashley. Que es muy bonito ver que después de 20 años, las personas que, con las que empezamos son las personas que seguimos, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno está viviendo, cuando estás viendo algo muy bueno, siempre vas a tener a muchos aliados. Uh-huh. Pero verdaderamente te das cuenta de quiénes están ahí contigo en los momentos difíciles. Y uh-huh, para nosotras, ese segundo disco fue el momento más difícil, tanto personal como laboral. Y ver que contamos con ese equipo, que a pesar de que pues, no sabían qué iba a pasar con nosotros, si íbamos a poder recuperar, ¿no? Claro. El momento que teníamos.
Estaban con ustedes.
Ellos decidieron seguir apostando a nosotras. Y por esa razón hoy, nunca los dejaremos, porque esas cosas siempre se valoran y te acuerdas.
Y literal, tú ves el video de qué hago yo y se ve que no es el gran video. Se me ven tres pelitos.
Estoy yo en el piano en
con rastas que no sé qué.
No sé qué estaba
horrible
pensando.
O sea, es que todo.
Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because I have a charcoal mask. Great, because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky?
Hello?
Hey, Janice. I am so sorry. I thought I was on mute. No, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera. Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed.
Pero dentro
pero
de todo mal.
¿Qué pagaron ustedes? ¿Qué fue con su gente, con su equipo, que confiaban?
Pero entonces sale, ¿qué hago yo? Pero ahora te voy a contar a esto de Soraya. Entonces ya, Soraya nunca supo el éxito que tuvo esta canción porque iba a ser sencillo. Cuando decidimos que hago iba a ser el siguiente sencillo, Soraya ya estaba enferma, ¿no? Ya estaba en lo último.
En la etapa de cáncer terminal.
Exacto. Y Ashley y yo, para darle la noticia que iba a ser el siguiente sencillo, le grabamos una versión puro piano y voz y se lo mandamos diciendo, oye, queremos decirte que esta canción que tú nos regalaste va a ser nuestro siguiente sencillo. Y se lo entregamos y que como a la semana falleció.
Ay, qué mal. Uh-huh. Pero o sea, se me entregaron y todavía pudo hablarles para decirles, responderles.
Nos mandó por que ella no nos quería ver porque nunca quería que nos quedáramos con la imagen de ella como estaba, pero sí nos mandó decir que obviamente estaba feliz y que le encantó la versión.
Ay, pues bueno, vamos a dedicarle hoy esta entrevista a Soraya, que tan linda estuvo ahí con ustedes en sus momentos, y a su equipo. También se la quiero dedicar a su equipo, porque ahorita que dijiste eso, yo pensé en nosotros como equipo, que llevamos, pues sí, 20, casi 25 años trabajando juntos igual. Son las mismas cuatro personas. Digo, tenemos un equipo también grande que nos ayuda, pero el inicio que hemos estado en las buenas, en las malas, de todos. Así es que por ellos, por nosotros,
¡salud!,
por su equipo y por ella. Oye, bueno, después de este segundo disco fue una locura. O sea, hasta el día de hoy, ¿no? Que decíamos, no han parado, siguieron éxitos. Yo me acuerdo cuando fueron a otro rollo, que ahí nos hicimos amigos. Yo creo que fueron desde el segundo disco, yo creo.
No, el primer disco.
Sí, el primer disco.
Sí, en este no estés, me acuerdo perfecto.
Fue una locura, mejor, o sea, siempre algo mejor que lo anterior. Claro, mucho trabajo, mucha disciplina y mucho talento. O sea, porque Hash no solamente son las chicas que cantan increíble y que lo hacen y hacen un performance increíble, sino escriben sus canciones. Eso sería como wow. O sea, era como demasiado, ¿no? Y pues no era ninguna casualidad que estuvieran ahí. ¿Cómo vivían su época en ese momento de adolescentes y jóvenes? Porque eran como 17 años, creo yo, 17, 18. ¿Había chance para el amor o no?
Bueno, te voy a decir qué pasó en esa época. Justo terminamos el segundo disco. No, ya sale ¿qué hago yo? Porque ya el disco ya se había casado. Pasa ¿qué hago yo? Y fue de un 0 a un 100. Y ya de ahí empezamos otra vez con la gira, ¿no? Y empezamos a trabajar, pero En ese momento dijimos, para el siguiente disco necesitamos un espacio para cambiar, ¿no? Queremos hacer algo frescas, entonces nos vamos a Nashville. Ay, y Nashville es la cuna de la country. Música country, es, o sea, los mejores músicos del mundo.
Y nos pusimos el reto de grabar el disco en vivo, o sea, al mismo tiempo. O sea, normalmente un disco se graba primero el piano, la guitarra, el bajo, la batería, y luego metes voz. Porque si alguien
la riega,
pues no pasa nada, ya están todos los otros. No, aquí era en vivo.
Entonces estuvimos en Nashville varios meses trabajando eso, que eso, la verdad es que estábamos...
Y nos pusimos a componer con compositores
de Nashville,
o sea, super country, y nosotros hacíamos la letra en español. O sea, fue como que... Pero seguíamos de gira, o sea, esa es la cosa con nosotras, es que nunca hemos parado. Solamente paramos cuando pasó la pandemia.
O sea, nunca hemos... tienen un mes libre, hagan lo que quieran. Eso lo desconocíamos antes de la pandemia. Porque era estar trabajando disco, pero también estar de gira.
O y luego salió una fecha, o tienen que hacer... O sea, nunca...
Como que poder planear un mes en adelante... Sí. No había forma. Ajá. Todavía me acuerdo cuando mi abuelita falleció, la primera llamada fue a mi management a decir, oye, ¿podemos ir? El funeral, sé que hay show, este show, no sé qué, pero siempre era así, siempre era como que no nos atrevemos nunca a decir necesitamos descansar, porque siempre pensamos que descansar no era bueno, ¿no? Y,
o si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer.
No, pero sí, como que...
Alguien va a ocupar su lugar.
No, pero yo creo que más que eso era como que constantemente no hay que perder esta oportunidad, o no hay que quitar el dedo al renglón, no hay que seguir escribiendo. Como que creo que ahí fue el chip ese raro, chueco de mi papá, ¿no? Donde nunca aprendimos también a descansar, que eso es una virtud muy importante, es aprender a descansar.
Sí, hay una... Inclusive hoy hay una... pues como línea de vida, que es aprender a descansar, que hay mucha gente que no sabe no hacer nada y que se tiene, me incluyo, y que se tiene que aprender a hacer no hacer nada porque es salud también.
Claro.
¿No? ¿Qué harían si tuvieran un mes? Bueno, después de la pandemia fue algo muy extraño, pero si tuvieran dos meses completamente libres.
Hoy en día que ya sé descansar.
¿Qué harías ahorita si tuvieras dos meses?
Número uno, me quedaría por lo menos dos semanas en mi casa. O sea, porque como nunca estoy en mi casa, me encanta estar en mi casa y estar como solo estar. O sea, poderme despertar a la hora que quiera, poder desayunar lo que yo me quiera hacer, no tener que depender de room service, o no lo cocieron bien, o llegaron quemados, llegaron salados. Tener mi cocina, poder ir a caminar en bicicleta, ir a jugar tenis, o sea, no tener un plan, poderme dormir o tomarme una botella de vino sin decir, oh, mañana tengo que trabajar, voy a estar hinchada o me va a dar reflujo. O sea.
Pero fíjense qué interesante lo que acaba de decir Ashley, fíjense qué interesante. O sea, mucha gente vemos a los artistas de este nivel y de repente dices, ay, quiero tener su vida y quiero tener tal, y los viajes y el glamour y bla, 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 y dinero también, porque pues también llega dinero con un nivel de trabajo así, pues claro que llega dinero. Y de repente escuchas, ¿qué harías si tuvieras dos meses libres? Y es exactamente lo que mucha gente que no tiene ese glamour puede hacer. Uh-huh. Que es hacerte unos huevos, ir al tenis, levantarte lo que quieras.
Lavar tu ropa. Sé que es algo muy tonto, pero... No me gusta mandar mi ropa o sea, no sé quién lo va a lavar.
Bueno, eso sí, es un poco enfermo.
Pero fíjate que es lindo saber cómo cuando uno tiene tanto trabajo y tanta esta vida que muchos creemos que es la vida ideal, lo que quieren es hacer la vida.
¿Nunca has oído la frase, el pasto siempre es más verde del otro lado?
Uh-huh.
¿Es
eso, no? Siempre la gente quiere lo que no puede.
Claro, exactamente. Y es lo que uno está cansado. Oigan, los primeros novios, ahorita que estamos hablando de liga y todo este rollo. En una entrevista con Jessie Joy, Jessie nos dijo, no, es que un día Ashley me robó un beso. ¿Sí fue cierto eso o no?
Me enteré que dijo ese comentario. La verdad, no me acordaba. Te soy súper sincera, porque fue, creo que hace 20 años. Uh-huh. Fue un Kiko. Ah. Me imagino.
Para la gente que nos ve en otros países, un Kiko es así.
Me imagino que fue muy memorable para que él se haya acordado. pero la verdad, yo sí soy de la idea que los caballeros no hablan después de no un beso, pero cada quien.
Oye, pero bueno, es que además tuvimos...
Pero nunca fui novio, ¿eh?
Ok.
No. Primero
¿tienes novio ahorita o no?
Estoy saliendo, ajá. Sí. Me gusta... Soy bastante rara. Sé que soy difícil.
Ajá. Entonces, ¿o sea, difícil como pareja?
Sí. porque me gusta demasiado mi espacio.
Ok. Entonces, ¿no es tan fácil que te conquisten?
O sea, Ashley es de las que dice, Néstor, deja que te extrañe. O sea,
no, es que no sé si es porque siempre estoy en constante viaje y movimiento, uh-huh. pero me gusta, sí, soy muy egoísta con mi tiempo porque normalmente me lo quitan. Uh-huh. Eso es entendible. Pero me gusta ser, o sea, independiente. No me gusta necesitar de uh-huh. alguien.
Ok.
Y no hablo, o sea, hablo de estar. O sea, no quiero que me cocines. Me gusta cocinarme a mí.
Ajá. Sí, o sea, es más independiente.
Sí, soy muy independiente y yo sé que... más bien, no sé cómo ser pareja. Eso es la realidad.
¿Y lo estás
trabajando? No.
Oye, te dejo en libertad.
Es para mi primer amor, sí.
¿Sí? ¿Y sí. cómo fue? Porque esa te dejo en libertad. Es...
Sí.
¿Qué pasó?
Fue, obviamente, el primer amor siempre es el como que quieres todo con esa persona, pero no pasó como quise, pero le escribí una muy bonita canción.
¿Escriben bien tristes o escriben bien cuando están contentas?
Tristes. Yo contenta no funciono.
¿En serio?
¿Sabes por qué?
Porque chistoso.
Luego escucho las canciones que hemos hecho contentas y me da mucha roña.
Se te hacen demasiado positivas.
Sí, y es como...
Y yo soy la que siempre digo, oye, vamos a tratar de hacer una canción de amor, ¿no?
Y lo terminamos... Porque es muy difícil hacer una canción de amor y que suene como que lo quiero cantar.
Ok. ¿Y en tu caso decías?
Sí hay una parte que es que sí entiendo. O sea, Ashley es una persona que ha tenido... no quiero decir muchos desamores, pero como que ha sufrido más, ¿no? En el amor. Y siempre me acuerdo haber entrado a su cuarto y la música así con unas bocinas de este tamaño, ¿no? Y tener como que esa compañía, ¿no? De una canción. Y
siento... Eso es el bajo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, eso no. Sí, sí, sí. Lo sonaba vibrador, ¿no?
También, ¿no? Obviamente hay música para todo, pero sí tener una compañía y alguien con quien sufrir algo.
O sea, cuando a mí me han roto el corazón, no hay mejor
¿compañero?
Momento.
¿Para escribir?
No, o sea, sí para escribir, pero escuchar música y escuchar esas canciones, no mías, pero esas canciones en donde con que te entienden, no hay mejor manera de sanar un corazón roto. Y que nuestra música puede ser eso para alguien más, es como... el mejor cumplido que me pueden dar.
Claro.
Porque para mí es sumamente importante escuchar música cuando estoy triste.
¿Tienes una canción favorita cuando estás triste que siempre la pones?
Sola otra vez.
¿Sola otra vez?
Sola. De Celine Dion. La versión de Celine Dion me encanta en español.
Ok. Sola otra vez en español de Celine
Dion. Esa sí. O sea, ya cuando Hannah escucha... O sola.
Vale, ahí va, ahí va.
¿Tú tienes una canción favorita para escuchar cuando estás triste?
Es que, ¿ves? Yo voy a la...
Es que a Hannah nunca le han roto... Positiva. Pero es que nunca le han roto el corazón.
Nunca te han roto el corazón. Oye, esto te iba a preguntar. ¿Tu marido es tu primer novio? No manches.
Su primer todo.
¡Ah! A ver, Hannah. ¿Es público el nombre de tu marido o no?
Sí.
¿Cómo se llama?
Juan Carlos.
Juan Carlos. Juan Carlos, o sea, ¿solo has conocido hombre con Juan Carlos? ¿No conoces otro hombre?
Fui muy reservada.
No manches, neta. O sea, ¿nunca le has visto su cosita a otro?
Bueno, visto sí. Visto sí.
Así. Tocado también.
A ver, ¿quién enseñó? Visto sí, tocado. ¡Ándele! Tabagazos.
Sí, pero ya sabes como las niñas que van a la escuela católica que mientras no es por ese hoyo no es.
¡No, no, no!
¡No, no, no, no! ¡No, no, no me refiero a que yo hice eso! ¡No, no, no!
¿Por eso no te pudiste embarazar?
No, pues es que por ahí
no era. No me refiero a eso. No, no,
wow,
no.
Calambre,
calambre, no, no. No, no me refiero a eso. O sea, me refiero a que sí, pues igual y sí he visto, pero no contaría cómo porque
te lo juro, vez, te lo juro que sí. No, ya sé que sonó.
¿Ya me entiendes lo que quise decir?
Sí, sí, no había habido, o sea, sí, entiendo.
No, Hanna nunca tampoco completo. Ha tenido sexo nada. ¿Eh? Se los aclaro.
Oye, ¿quién enseñó sexo en esta casa? O sea, ¿quién les hablaba de sexo en esta familia?
Yo le decía todo a Hanna. Yo veía todo el porno y le decía todo.
¿Sí? ¿En serio? ¿Conoce las 52 categorías de porno?
No, era antes. O sea, encontré los cassettes de mi papá. Que
socia.
Eso hasta suena peor. Muy mal también.
Encontré los cassettes. O sea, yo soy bueno, chiquita. O sea, era de VHS. Ajá. Y un día en el closet los encontré y me puse a ver y dije, ¡ah, qué es esto! Horrible.
O sea, horrible, pero ¿te quedaste viendo?
No, la primera vez me acuerdo lo apagué. Luego dije, regresé, lo vi. Nah, qué asco.
Y luego, Hanna, mira, ven, Hanna, mira. Esto.
¿Y pero, si le enseñaste?
Sí, no, nunca te enseñé.
Ok.
A ver, papá, se esconden mejor su porno, se los juro que... Ah, pues ya no hay que esconderlo, ya está en todos
claro,
lados.
Claro, ya está en todos lados. Es la primera época en la vida donde el porno está en todos lados y completamente gratis. Y
eso es lo que iba a decir al principio, pero dije, bueno, no, igual va a ser demasiado, pero ve, ya lo soltaste.
Sí, sí. No, bueno, pero siempre hay un hermano,
todo
que dice...
Todo el mundo es curioso, hay de curiosidad en curiosidad.
Claro. ¿No? Oye, entonces, bueno, tú estás saliendo con alguien, bueno, tú estás casada. ¿Cuánto llevas casada?
10 años.
¿A 10 años ya? Hasta creo que te encontré, no, porque te casaste con una vaca, ¿verdad? Más.
No, creo pero al menos son 10, yo creo que son 7.
Un día que tú y yo nos encontramos en una boda y luego me acordé si no era la tuya, pero no, porque tú te casaste en Cuernavaca,
sí,
¿no?
Sí, sí. No. Sí, no, creo que fueron como 7 años.
Oigan, está interesantísima la plática, por favor, no se vayan. Rapidísimo, vamos a hacer otro refil. Denle like si les está gustando, compártanla, por favor, denle like y suscríbanse al canal. Nos encanta que se suscriban.
No
eso nos ayuda muchísimo.
Está no hay cómo ayudarla.
Regresamos de vuelta. Oigan, les quiero contar esto del nuevo Prius que está fantástico, fíjense, es la quinta generación del auto híbrido, pues el más vendido y llama muchísimo la atención por su diseño totalmente nuevo, es más atractivo, es más llamativo, está más fotogénico, está guapísimo, está increíble el auto, tiene un estilo más moderno que rompe el molde con nuevas ruedas de aleación de aluminio y una silueta súper, pero súper fluida, preciosa, el interior es acogedor, está riquísimo y es único, con asientos deportivos que te van a hacer sentir, bueno, preparado para cualquier cosa, está increíble el nuevo Prius. Pero bueno, eso no es todo, ¿eh? El nuevo sistema híbrido enchufable le da un rendimiento mejorado y un aumento del 50% en el rango de manejo totalmente eléctrico. Imagínense, 50%. Bueno, este icono está ya de regreso con todas las funciones de seguridad y rendimiento confiable que ya conocen. Está fantástico. Así que visiten toyota.com/español/Prius. toyota.com/español/Prius. Les va a encantar, van a hablar. ¿Qué es lo pesado de hoy? Por ejemplo, ¿los aviones son
aviones,
pesados?
Aviones. A mí aviones me da... Hoy en día, como ya el clima es impredecible, uh-huh. Nunca sabes si va a salir a tiempo el avión, si no, la turbulencia. O sea, ¿sabes cuántas veces hemos estado? Terminamos un show, vamos a nuestro avión y de repente, no pueden despegar por la neblina. No pueden despegar porque hay una tormenta. No puede. O sea, eso me estresa muchísimo.
Okay. ¿Te da miedo volar? ¿O no?
No me da nada de miedo volar.
Okay.
Es que hoy en día ya...
Sí. Ya ves, sí, no sabes qué va a pasar.
Como hace dos, como que un mes lo del popo. Sí. ¿No? Imagínate que si hubiéramos tenido show aquí, no podíamos llegar.
Sí, y no sabes si vas a llegar, ¿no? Y es muy molesto porque dices, ay, voy a tener mis 4 horas de mi casa mañana y resulta que no salió el avión, o voy a llegar ahorita a ver el partido, voy a ver a mis sobrinas hacerles un día de spa y ya no llegué. Sí. Y eso duele mucho, ¿no?
Sí.
¿Qué te duele hoy mucho, Hanna? Así que tal vez, ay, no quiero perder esto nunca, por favor.
Pues ahorita que ya tengo hija es los días que no me la llevo, porque muchas veces sí me la llevo, pero los días que no, porque a veces son o muchas horas de carretera o muchas horas de avión, es perderme a lo mejor momentos importantes, ¿no? O...
Lloro el primer día que Matilda hizo popó en el excusado. No le tocó.
¿En serio?
Pero sí, o sea, hay momentos...
Te mandaron foto de, sí. Del WC, de la popó y ves, ¿sí?
Sí, pero luego ya le quité el excusado para que lo volviera a hacer por primera vez conmigo. Pero sí, ahora es tratar de ser lo mejor que pueda en los dos lados.
Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because... I had the charcoal mask. Great, because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky?
Hello?
Hey, Janice. I am so sorry. I thought I was on mute. No, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera. Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed.
¿No? Y al principio es difícil porque te da culpa decir, si no estoy siendo suficientemente presente en su vida, estoy fracasando como mamá, y si no estoy, pero a la vez entonces estaría fracasando con mis planes, ¿no? y con mi trabajo. Entonces encontrar ese balance a veces es difícil porque te va a dar culpa de un lado, ¿no? Y pero cuando me la llevo, ¿no? Siento que es mejor, pero también tengo que pensar en su bien, ¿no? Porque estar arriba de aviones y de muchos hoteles y los cambios y todo, pues a veces no es la mejor cosa para ella. Pero también digo, para mí algo que me motiva mucho es poder también ser un ejemplo para ella,
claro,
de una mujer trabajadora, ¿no? Porque esta idea de cuando eres mamá se te acaba todo, ¿no? Y tienes que quedarte en casa para ser la mejor mamá, también ya no vivimos en esa época, ¿no? Y nada me gustaría más que cuando ella creciera, ¿no? Que ella pueda soñar y querer ser y trabajar y saber que se puede todo, ¿no? Que puedes tener el sueño, claro, de ser mamá, pero también puedes soñar a ser arquitecta, a ser doctora, a ser cantante si quiere, ¿no? Pero que no hay un sueño demasiado grande para alguien.
¿Hay alguna frase o la sonrisa o alguna mueca o algo que haga especialmente Matilda que cuando no estás con ella lo extrañas mucho?
Creo que no. Pero ahora que está hablando más, el hecho que me vaya y me diga no me quiero ir contigo, eso para mí me parte. Han habido veces que la iba a dejar y me dice eso y la subo y nos vamos. Y ahí veo cómo lo arreglo, pero sí, sí. Creo que eso ahorita es como lo más difícil.
Oye, ¿cómo fue? Porque es lindo, yo que las conozco desde tan chiquitas, cuando me enteré que te casaste fue como muy lindo porque dije, wow, o sea...
Ya va a poder ya va a poder ser íntima con un hombre.
Ya va a poder vivir la intimidad con un hombre. Te casaste y ¿quién cantó en la boda? ¿Hay alguien que haya cantado?
La verdad, el plan era que yo cantara, pero empecé a llorar y ya pusieron la canción.
No, sí, fue muy especial. Fue muy especial.
Ella y Juan Carlos tienen una canción.
Es una canción de Elton John que se llama Your Song, y la sorpresa que yo le tenía, yo grabé esa canción, ¿no? La tenía, él no sabía, y cuando iba a hacer el baile, empezó la versión, ¿no? El que nos gusta, y yo estaba cantando. Entonces, él ni se había dado cuenta, él estaba tan en su rollo, y le digo, ¿estás escuchando? Y me dice, sí, sí. Le digo, no, soy yo, escucha, ¿no?
Soy yo.
y ya, se dio cuenta. Exacto. Y ya para terminar, la última parte,
se supone que yo iba a subir a cantar, pero empecé a llorar, entonces me bajé a bailar con ellos.
Pero fue un momento muy bonito.
Qué lindo, qué lindo. Oye, ¿y te costó trabajo embarazarte?
Sí, me diagnosticaron una enfermedad autoinmunológica. Creo que eso no había contado antes. Y no sabían por qué no podía embarazarme. Estuvimos haciendo 2 años de muchos tratamientos. Y literal, un mes antes... Ashley me iba a regalar un óvulo, ¿no? No sabíamos lo que no sabemos, pero...
Sí, pero a ver, suena lindo y luego a la gente que ha tenido hijos dice no, qué enfermizo. Y la verdad yo lo iba a hacer porque yo decía, bueno, tú no produces óvulos, yo sí, somos como una misma, te doy un óvulo. Pero Dios sabe lo que hace porque hoy en día, si Matilda sería mi óvulo,
sería, es que Ashley es muy controladora. Entonces,
o sea yo
sí, le doy una paleta, le estás dando azúcar, ¿no? Yo,
no, porque obviamente con la tecnología hubiéramos podido hacer eso, pero te lo prometo que yo no creo que
hubiera sido difícil,
que hubiera sido algo sano para nuestra relación.
Ok, pero sí es muy lindo el gesto.
Yo me fui a checar y le iba a dar y la verdad fue sumamente cero egoísta de mi parte.
Pero bueno, entonces ahora te cuento esa historia porque fue en agosto, ¿no? En agosto me dijeron, fuimos a ver varios doctores, me dijeron, mira, no está en tus cartas, no te puedes embarazar, ¿no? Entonces, vamos a buscar otras opciones. Entonces, Ashley fue a hacerse el estudio y Ashley hizo todo. Dijo, yo te voy a regalar un óvulo, ¿no? Entonces, Para septiembre, los doctores dicen, la gente que ha hecho ya tantas cosas, recomendamos que hagan un último intento, ¿no?
Simplemente cosas es tratamientos de fertilidad.
Sí, tratamientos, simplemente para que emocionalmente cierren ese capítulo, ¿no? Y ya, vendrá lo que sigue. Y dijeron, pero es una opción de ustedes, ¿no? Y Juan Carlos me dice, mira, lo que tú quieras hacer, porque es muy desgastante y 2 años en muchos tratamientos, inyecciones todas las noches, y fue como que muy difícil. Yo había dicho que no, y un día yo estaba rezando, ¿no? Porque salgo a caminar todos los días, estoy rezando, ¿no? Y sentí como, ¿sabes qué? No voy a perder nada, voy a hacer un último intento. Entonces, ese mes que hicimos el último intento, me embaracé.
Wow.
Y los doctores, aún embarazada, yo creo que los primeros 6 meses me decían, please no celebres porque tus problemas no están ahí, no sé qué. Yo dije, yo voy a celebrar cada día, aunque me dure el embarazo un día o 6 meses o lo que sea, me pude embarazar y hoy soy mamá. Y fue una...
¡Ay, qué bonito eso!
Y fue un momento muy bonito porque, pues, los doctores hasta el día de hoy dicen que eso no debió de haber pasado y que ellos no pueden tomar crédito por algo que mi cuerpo no debió de haber tomado. Entonces...
Pero qué lindo esa frase que dices, aunque sea por hoy soy mamá, aunque, porque hay mucha gente que nos está viendo que quizá ha querido ser mamá y no ha podido, claro. ¿Me explico? Y que sí, te dicen, no digas antes de los 3 meses, no digas tal, y cuando uno lo ha intentado tanto y no lo ha logrado, entendí ahorita lo que estás diciendo, que quizá sea su única oportunidad de sentir que puede ser mamá.
Claro.
Aunque el niño o la niña no se haya todavía logrado, ¿no?
Claro.
¿Así era como lo sentías?
No, definitivamente. Cada día para mí, yo no me esperé 3 meses a avisar. Yo le estaba diciendo a todo el mundo, ¿no? Ese día que me había embarazado y cuando regresaron los resultados, ni siquiera los quería ver. Yo decía, no pasa nada. O sea, yo no me importa. No, ella es mi bebé y así la voy a querer y salió completamente sana. Y
¿cómo
yo creo
fue cuando nació? Espérame, ¿cómo fue? Okay, porque una cosa es decir...
COVID, o sea, horrible. Nadie pudo ir. Yo estaba fuera del hospital.
Oye, pero es que aquí hay un elemento muy cañón, que es cada día estar esperando que sí suceda y de repente, ¿nació por cesárea o por...?
Fue cesárea, natural. Porque todos los días, justo por eso, mi cuerpo naturalmente... pensaron que lo iba a desechar, porque eso es lo que suele pasar cuando tienes esas enfermedades. Y de verdad que fue mi milagro porque llegué al final. Los doctores todavía por esa razón, porque yo estaba en inyecciones para adelgazar la sangre justo por el problema que tengo, entonces tuvo que ser a fuerza cesárea simplemente para controlar
mi situación. Pero, o sea, digo horrible porque fue justo cuando nadie puede entrar al hospital.
Claro, y tú la tía.
No, o sea, yo estaba...
La tía controladora.
Pero además tenemos que tener máscara todo el tiempo. Pero luego se pone,
o sea,
muy
todas
divertido.
Todas las fotos de Matilda de recién nacida son todos
con máscara.
Y éramos Hannah y yo y Juan Carlos. Porque no, nadie podía entrar porque claro. Era justo cuando nadie sabía qué pasaba.
Y yo creo que hoy, psicológicamente, cuando vamos de gira y me llevo a Matilda, no hay un día... No, que estoy, que podría yo quedarme en el hotel todo el tiempo y tener ayuda. Pero todos los días yo escojo despertarme lo más temprano para sacarla, hacer algo, para celebrar todos los días que soy su mamá, ¿no? Y que tengo esa oportunidad. Yo creo que por eso Ashley me dice, Han, es que no paras. Le digo, es que no quiero parar. No quiero, todos los días es un regalo y así lo quiero ver. Y creo que eso fue la consecuencia un poco de que me habían dicho que no iba a poder.
¿Te acuerdas el momento en el que te la enseñan?
Ajá.
Porque más con la cesárea es más fácil. En el momento en que te la enseñan y la ves y dices, ahí está. O sea, ahora sí, ahí está.
El video está en nuestras redes.
¿Te acuerdas?
Sí.
Ah, está en las redes.
Sí. No lo podía. Fue un momento que nunca, nunca voy a olvidar. Y fue súper bonito. Pero me acuerdo que también fue agridulce porque me la dan. Y luego empiezan a hablar que llega un cardiólogo y estuve en terapia intensiva 2 días porque pues tenía algunas cositas que ya luego se arreglaron, pero fue uno de los mejores momentos. Pero llegando a la casa, creo que quedé traumada por vida porque llego y Juan Carlos decide ir en bicicleta y tuvo un accidente de bici y lo tuvieron que operar y tuvo una... Entonces me tocó a mí tener una bebé sin tener idea ni cómo cambiar un pañal. O sea, no tenía idea qué estábamos haciendo.
Bueno, a ver, Jana, yo sí. A ver, lo que hacíamos es que yo tomaba el turno. Juan Carlos estaba arriba.
¿Por qué? Recién operado.
Porque por el COVID es que estábamos justo en donde no sabíamos qué pasaba. Claro. Mis dos abuelos en terapia intensiva por COVID y una tía se murió por COVID.
Uy, qué mal.
Entonces, eso lo estábamos viviendo a carne propia.
Asustadísimo.
Asustadísimas. Era, nadie entra a la casa. Entonces yo bañaba a Matilda, Hanna se dormía, yo hacía el turno de las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Yo la cuidaba, pero como era bebé, que era una bendición, o sea, nos daba miedo la muerte cuna, entonces yo así la cuidaba toda la noche. O sea, yo todas las noches así.
Y Juan Carlos realmente no podía entrar, yo creo que tardó un mes en poder estar bien, porque no podía levantarse.
Le dio vértigo y operada.
Y con, ¿cómo se llama ese cuando tienes como vértigo, una fractura en la cabeza? No, este, el...
Concussion. Pero con, es
eso,
vértigo, ¿no?
No, 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 eso, además. Ah. Entonces, pero bueno, eso fue, pero sí, esa experiencia fue en donde agradezco mucho que tenía Ashley ahí. ¿Ves? Wow.
Oigan, yo la verdad les quiero agradecer. Primero verlas, me da mucho gusto verlas y verlas tan exitosas, y pensar en todo lo que viene ahorita, que vienen los auditorios nacionales, que van a hacer, pues de tantos auditorios que han hecho, ¿no? Dicen, qué trabajo nos costó el primero, y ahora gracias a Dios que, pues como digo, son las reinas del sold out en todos lados, en todos, pues, en donde estén, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, en diferentes países. En serio, felicidades, muchas felicidades. Me siento muy, pues muy feliz y muy honrado de ser su amigo, porque han hecho cosas increíbles. Y ahora que escucho y que la gente conoce un poco más de la historia y de cómo fue todo esto y el trabajo y el esfuerzo, pues yo creo que uno aprecia más cuando ve, pues, a un grupo, en un dueto ahorita como ustedes, que los ves, porque dices, ay, qué padre, hash, sí, pero es cuánto le ha costado, cómo ha llegado ahí. Así es que gracias, pero celebro dos cosas muy grandes, tres cosas muy grandes. Uno, su éxito, que es lo que evidentemente les estoy comentando, y que afortunadamente va viento en popa, y que ahora están en el momento, yo creo, más cañón que han estado de toda su carrera. Felicidades. Celebro mucho a tu hija, que pues eres una gran tía, y saber que está ahí Matilda y que el trabajo costó. Gracias por la confianza de compartirnos pues algunas cosas que son de repente muy íntimas, pero muchas gracias, y entiendo pues lo difícil que ha sido, lo importante que es, y celebro infinitamente desde el primer día, y lo sigo ratificando, su relación como hermanas. Qué cosa tan más linda, qué bonito que se han podido acompañar, qué gran suerte, qué afortunada la vida de poderles haber dado la una a la otra, y que se tienen y que se han tenido y se han tomado muy fuerte en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en esas grandes noticias de si los van a firmar, o esa gran noticia de resulta que el video que hicimos nosotros con su dinero fue lo que revivió a todo un disco y a toda una disquera, o los momentos difíciles de estar juntas cuando pasaron momentos complicados. Oh, quiero
muchas gracias.
Quiero pedirles de favor algo, que okay, es algo muy sencillo.
Okay.
Y es, les voy a pedir, son las fotos de las dos, evidentemente, y les voy a pedir a ti, Ashley, que escribas en este momento lo que tú le quieras decir a Hanna. O sea, todo lo que pienses, creas, algo que quieras decir muy del corazón.
Okay.
Y viceversa, por supuesto.
Okay.
Y porque estas son fotos que cada una las va a tener. Escribe lo que quieras, lo que significa para ti tu hermana, lo que ha significado estar juntas. Extiéndanse con calma, no se preocupen, todavía tenemos tiempo. Te recuerdo, Hanna, que no estamos en un examen. Pues ya está levantando la mano y ya, maestro. Espera a tus compañeros, Hanna.
¿Qué tal?
A tus classmates. Déjala.
Ya.
¿Ya?
Ya.
Okay. ¿Ya acabaste?
Ya.
Ok, perfecto.
Lo puse en inglés.
Ok.
¿Tú? No, en español.
Ok.
¿Qué pusiste?
No, pues ahí vamos a ver. Hanna, lee por favor en español.
Lo que ella empiece.
No, vas a empezar. Hanna, lee en español lo que le pusiste.
Tradúcelo.
Ashley, exacto, tradúcelo, okay. Y léelo en voz alta.
Ok.
Out loud,
Ashley,
para que me entiendas.
Te amo con todo mi corazón, mis dedos y mis dedos de los pies.
¿Por qué?
Eres mi mejor amiga.
De los pies?
Así
porque
nos
es todo el cuerpo. Eres mi mejor amiga y mi pareja de vida por siempre.
Oh,
okay. Ok, perfecto. Okay. Háblate de qué le escribiste.
Hanna, eres la mejor mamá, hermana y amiga y corista. Gracias por tu terapia. I love you. XOXO hash.
Bueno, en este momento se las van a, me las van a poner rápidamente en una, en un portarretratos. Y ¿sabes qué? Es que ha sido muy afortunado tenerse como hermanas. Como les digo, no todo el mundo tiene la oportunidad de tener un hermano o una hermana donde tengan esa química, donde tengan ese apoyo, donde tengan ese estar, o sea, el escucharte ahorita, el saber que tú estuviste con tu hermana ayudándola con Matilda y cambiando los pañales y aprendiendo ambas a hacer, el saber que estuviste dispuesta a decirle, pues toma mi óvulo si lo necesitas porque eso es vida, y el decir, sí, eso es algo muy importante para ti y si hoy yo tengo la oportunidad, lo vas a tener. Es muy lindo conocer historias como la de ustedes y amores como los de ustedes. Entonces, les voy a dar nada más estos para que se lo...
Ay, a ti te toca la guapa en tu casa.
No, cada quien se la va a dar a la otra. Y es, del otro lado...
Ya vas a tener un cuadro en tu casa.
Es transparente para que lo puedan voltear cuando cada quien quiera. Y para que se unen, dénselo a la otra. Cada quien tendrá la suya, efectivamente. Y podrán leer siempre lo que en este momento piensan y creen de su hermano.
Ay, qué gracias, bonito. Qué gracias, de verdad, gracias por esta entrevista. Siempre, cuando teníamos la opción de venir contigo, moríamos de ganas porque siempre la pasamos bien.
Siempre nos haces llorar.
Sí, nunca lloro y me hiciste llorar, pero no, muchas, muchas gracias. Y nada, gracias por seguir caminando con nosotras.
Y gracias por tu amistad, porque siempre nos has apoyado en las buenas y en las malas y siempre nos sacas muchas sonrisas.
Estés en donde estés.
Estés no estés.
Ahí estaré. las quiero gracias. Muchísimo. Chicos, muchas gracias por siempre estar ahí, por estar pendientes. Gracias por tantos likes, gracias por tanto amor, gracias por tanta gente de todo el mundo, gracias por toda la gente de Estados Unidos. Es una locura la cantidad de gente de Estados Unidos, de Centroamérica, por supuesto México. Gracias, gracias. Pero bueno, Europa, toda la gente que está en Asia viéndonos, que nos escribe. Gracias, no tengo palabras para agradecerles. Muchas gracias por todo. Y pues bueno, hoy voy a ir a ver el video de ya, bueno, o sea, todo el mundo quiere ir a ver el video de del nacimiento. Voy a ver todo ahorita. Y yo seguro que la gente también nacieron mucho. Gracias, gracias, chicas. Y gracias a ustedes. Bye.
Escape to Ocean City, Maryland. And discover a place that just feels lighter, where every day feels like Saturday, and French fries are a food group, where flip-flops are always in fashion, and seafood is always in season, where the boardwalk is bustling, and the beach is right outside your door, where you can rise with the tide and feel like a kid again. Ocean City, Maryland, somewhere to smile about. Book your trip at OCOcean.com.
Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.